Hola a todos y bienvenidos a Yugi Podcast y Mosquetero Web. Esta noche vamos a hacer un crossover con ascendencia Trisoftware, con un poco de suerte, a ver si tenemos suerte, porque tenemos un invitado súper especial. Para mí es un placer total. Ya os comenté la semana pasada, para mí era un placer tener aquí a Pedro de Mosquetero Web, pero vamos, hoy la noche ya es total y diría que tengo, bueno, que tenemos aquí uno de mis ídolos, que es a Lorenzo de la Tarea. Así que, bueno, buenas noches, Lorenzo.
Hola, buenas noches a todos.
Tal,
Buenas
Pedro?
noches a todos y bienvenido, Lorenzo. Y hoy eres la estrella, así que te vamos a exprimir aquí como un limón. Pues no
Yo
abuséis mucho, ¿eh? No abuséis.
solo espero que Lorenzo, a ver si se anima, porque él, bueno, él ya ha comentado en alguna ocasión, bueno, en el podcast también de Paco, por ejemplo, que él escucha podcast, que le gusta el podcast, el formato podcast, y yo solo espero que grabe, porque la verdad es que Lorenzo es de aquellas personas que puede aportar muchísimo y nos puede enseñar muchísimas cosas, porque, vamos, es un crack, o sea que yo, vamos, encantadísimo, estoy esperando a ver si se anima, y bueno, aquí estamos todos para ayudarte, oye, si hay que hacer lo que sea, el feed, que yo creo que poco te tenemos que enseñar, pero bueno, a ver si te animas y hablas, pues eso, un poco de todas las cosas que llevas entre manos.
A ver si me animo, a ver si me animo.
Bueno, pues esta noche, pues, a ver, di, a ver.
Nada, nada, hoy le damos el empujón definitivo a este hombre. Este no sale de aquí sin hacer un podcast, vamos.
Bueno, de momento lo va a hacer con nosotros, así que genial. Y bueno, yo pues eso, estamos comentando nosotros ahora, micro cerrado, un poco, pues eso, que hablar. ¿Cómo no? Plan improvisación total, como a mí me gusta. Vamos a improvisarlo aquí todo. Y bueno, estamos hablando un poco sobre el tema, pues, la noticia, ¿no? De la semana y diríamos del mes, casi del año, que es el tema de Ubuntu, ¿no? El tema de Unity, que, bueno, que Microsoft, pues, cierra el proyecto, ¿no? Que no tira adelante, que tendremos GNOME en la siguiente actualización de Ubuntu. Y no sé, yo qué sé, yo esta tarde, bueno, he publicado un podcast que lo grabé antes de ayer o antes de ayer, ya no, ni me acuerdo, recién salida la noticia. Y bueno, yo comentaba eso, ¿no? Que yo creo que Ubuntu va a tirar un poco por el tema de los servidores. Yo no sé vosotros qué pensáis sobre esto, qué opináis. Bueno, también un poco preguntaros qué interfaz gráfica utilizáis vosotros y eso, qué os parece. Unity, si sois defensores, detractores, tú mismo, Lorenzo.
A ver, yo hasta te diría que hasta finales del año pasado era un defensor a muerte de Unity. Me parece que es una desde mi punto de vista, me parece que es una revolución, un cambio de paradigma del escritorio. El problema está en que Canonical dejó de dedicarle tiempo al escritorio y se quedó estancado. A partir de ahí pasé a Ubuntu GNOME.
¿Y tú, Pedro, qué tal?
Pues yo soy usuario de Cinnamon, utilizo Linux Mint y uso Cinnamon y la verdad es que estoy súper contento.
Sí, yo también estoy de acuerdo contigo, Lorenzo. Yo, la verdad es que Unity, a ver, todas las interfaces tienen lo suyo, ¿no? Yo era más de GNOME cuando estábamos antes de salir Unity, pero sí que es cierto que visualmente Unity, pues, como se dice vulgarmente, lo petó, ¿no? O sea, te puede gustar o no, pero dices, ostras, era totalmente diferente, ¿no? A mí no me desagradaba, me gustaba. Yo tenía problemas con la gráfica, ¿no? En un sobremesa, por la potencia que requería Unity, pero a mí no me desagradaba en absoluto. Y también tengo que decir, Pedro, creo que te escuché también a ti, Lorenzo, que yo también he instalado Linux Mint, pero yo no sé si es que le tengo manía, de verdad. Yo prefiero utilizar Ubuntu, no sé, es una cosa, y también he utilizado tu interfaz gráfica, ¿sabes? Que es lo que decimos, es todo personal, porque luego a la hora de la verdad, pues cada usuario instala lo que le gusta, ¿no? O sea, tenemos posibilidades de instalar lo que nos guste, ¿no? Ya que lo hay, no como en Windows o otros sistemas operativos. Pero que ya te digo, no sé vosotros qué pensáis. Yo sí que estoy de acuerdo contigo lo que dices de Unity, pero lo de Linux Mint, yo qué sé, tío, ¿no? Y mira que mucha gente defensora y la verdad es que dicen que es genial por el tema de drivers y demás, pero no sé, tío, no la he instalado, pero no lo acabo de ver el que, no sé.
Yo, para que esto no quede así tan esto, pues eso, a mí Unity nada, o sea, no me convenció nunca, me pareció salirse del tiesto de Canonical, quería hacer algo diferente, pero creo que era demasiado diferente y creo que era un esfuerzo un poco baldío y en realidad para mí la noticia de que dejan de tirar por por Unity me parece que era un poco casi lo esperado. El esfuerzo está muy bien porque popularizó Linux de escritorio, pero ya teníamos KDE, ya teníamos Genome, ya se montó un follón con Genome importante y yo creo que Unity vino a rematar un poco ya la locura de los escritorios y bueno, espero que en su vuelta al proyecto Genome haga que este pues tome todavía muchísima más fuerza, ¿no? Con el apoyo de esta empresa.
¿Y tú qué tienes que comentar, Lorenzo?
A ver, yo es que del tema de, o sea, si os dais cuenta, prácticamente Genome Shell es que es muy parecido a Unity, pero muy parecido.
Sí, la verdad es que sí, tienes razón. Yo ahora con Antergos, cuando me la he instalado, tiene los iconos de la parte izquierda igual. Ya la recordaba porque la instalé, pues no me acuerdo con qué distribución, al principio cuando apareció, que fue cuando también apareció Unity, ¿no? Creo recordar. Y es lo que tú dices, sí, la verdad es que hay pocas diferencias, ¿no? Pero bueno, no sé. Yo sí que, a ver, ya os digo, estaba utilizando Ubuntu Mate ya desde hace un año. Volví a los inicios de los inicios, pero a mí sí que me da pena realmente que Unity muera. Así lo digo, ¿no? No sé, es como que es un proyecto que muere, ¿no? Lo que pasa es que sé que Ubuntu no va a morir, ¿no? Pero no sé, a mí sí que personalmente me da pena. No sé qué vosotros qué pensáis. Ya tú me dices, Pedro, que no, que estaba claro. Ya, pero no sé, yo no sé, cuando muere un proyecto así de software libre, no sé, no me da cosa.
Hombre, yo a mí lo que me dio, o sea, lo que me ha dado la impresión, y si echáis un poco la vista atrás, seguro que lo tenéis igual de claro que yo. O sea, un Canonical en un momento determinado quiso avanzar y sacó Unity. Y sacó Unity un poco antes del cambio o en el entorno del cambio de Genome 3. Por eso todo es muy parecido. Tiene todo mucha similitud.
Sí. No, y además, es lo que comentaba en el podcast, lo que tú comentas, sí que habían ordenadores de escritorio, ¿no? Por ejemplo, en mobile, cuando estuve, la verdad es que o sea, Canonical sí que tenía Ubuntu Phone allí, pero lo tenían un poco todo en plan residual. O sea, yo creo que, claro, ya iban tirando por este tema. Tenían sus escritorios de Ubuntu, evidentemente, todos los PCs que habían, pues tenían Ubuntu, está claro, pero que no tenía ninguna importancia. Claro, yo en su momento pensé, bueno, pues esto pues es porque, bueno, se da por hecho, ¿no? Que ya existe, pero bueno, como hemos visto, pues parece que no están muy por la labor de seguir con el proyecto este, ¿no? Ni de los teléfonos móviles, ni tablets, ni, bueno, el tema de la convergencia. Y como tú dices, ¿no, Lorenzo? Yo creo que un poco, pues eso, se han dado cuenta que estaban dedicando un esfuerzo en algo que al final, pues venía a ser lo mismo, ¿no? Que NOM 3, ¿no? ¿No?
Yo es que a mí me da la impresión que siempre le han ido, o sea, yo creo que han abierto demasiados frentes de manera simultánea. El escritorio, el teléfono, todo en paralelo y no han podido abordarlo en serio. Con el tema del teléfono, yo estuve participando en el desarrollo de la aplicación para YouTube, para el teléfono, pero es que solamente o sea, estaba participando, pero participaba yo solo. O sea, yo era el único que estaba desarrollando eso. O sea, no había nadie más.
Pues no veas, ¿no? Qué presión, tío, que te dan la obligación de YouTube a ti solo, ¿no?
Sea, para que os hagáis una idea, o sea, habían diferentes aplicaciones desarrollándose en paralelo, cada uno teníamos una. Todo esto era voluntario, completamente voluntario. Y una vez a la semana tenías una entrevista para ver cómo iba la aplicación.
¿Y en qué lo desarrollaba Lorenzo?
Pues la aplicación estaba desarrollada en QML. Lo que pasa es que llega un momento en que la API que tenía o que tiene Ubuntu Phone no es suficiente como para darle lo que necesitaba a YouTube. Y entonces había que empezar a desarrollar en C++. Y ahí ya yo dije, si aquí nadie me va a echar una mano ni vamos a hacer nada, yo me salgo del carro. Y ahí lo dejé.
Jolín, pues qué pena, ¿no? Es lo que tú dices, ¿no? Es como que no han dedicado no toda la fuerza que habían dedicado, y es lo que tú dices, es que al final es lo que estabas comentando tú, estaban dando palos por todas partes y no puede ser, ¿no? Yo por eso comentaba en el podcast de hoy que yo creo que, a ver, da pena lo del tema Unity, pero sí que es cierto que parece que al fin se han dado cuenta, ¿no? Y han dicho, bueno, si nuestro fuerte son los servidores, es la nube y todo este tema, que es realmente donde está dando fuerte Ubuntu, pues vamos a apretar por ahí, ¿no? Que es realmente donde somos buenos. O al menos donde no marcamos la diferencia, ¿no? Con el resto.
Yo creo que va a ser bueno, ¿eh? Yo estoy convencido que va a ser bueno, porque por supuesto van a seguir con Ubuntu Server, que además es lo que les da pasta en soporte y que es un exitazo rotundo. Y creo que ahora van a dedicar todo el esfuerzo que se ha llevado en realidad todo el presupuesto de Canonical en el escritorio y que era absolutamente innecesario, lo van a dedicar al IoT, al Internet de las Cosas. Y bueno, pues eso es una cosa que está ahí por salir y bueno, pues no sabemos dónde va a llegar, pero se puede meter dinero para intentar sacar algo de ahí, ¿no? Y ser una empresa pionera en un campo. Lo del escritorio es que aunque hubiera triunfado, tampoco habría quedado tan claro, ¿no? Que hubiese cambiado mucho el mundo del escritorio Linux, ¿no? O sea, imaginemos que Ubuntu hubiera triunfado con Unity y que KDE se hubiera caído y que Genome también y tal, seguiríamos siendo un pequeño nicho los que utilizamos a diario Linux de escritorio, ¿no? Sin embargo, el Internet de las Cosas, cuidado, y sobre todo Ubuntu Server está en todos lados.
Sí, además, como comentas, es lo que tú comentas. O sea, el tema del escritorio, de hecho, bueno, esta semana se había publicado que por primera vez, en toda la historia, sí, Android ha superado en usuarios a Microsoft, ¿no? A Windows, como sistema operativo. Por lo tanto, eso te demuestra que la tendencia está claro. Nosotros seguimos utilizando nuestro PC porque somos así, pero la mayor parte de los mortales ya está dejando el PC, o sea, utiliza dispositivos móviles, de manera que ya el escritorio es como que ya ha pasado, ¿no? Y como tú dices, es eso, es que Ubuntu Server es su fuerte, y el Internet de las Cosas, ya os digo, en el mobile todo se basaba en eso. O sea, había robótica, todo era el Internet de las Cosas, ¿no? Y quizás sí, es eso. Y luego el tema de la nube, claro, a través de Ubuntu Server, vamos, ahí son los reyes. Entonces, poca competencia creo que pueden tener, o sea, pueden tener ahí, ¿no? Realmente ahí son buenos, de verdad. No sé qué opinas tú, Lorenzo.
No, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Lo único es el tema de que lo que estabas comentando tú del tema Android, al final lo que sucede es que lo único que hace la mayoría o lo único que hacemos es consumir. Entonces, desde el móvil es muy fácil consumir y actualmente cualquiera tiene un teléfono Android. El problema está en producir, que producir tú no, hay cosas que no las puedes hacer directamente con el móvil.
Eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que lo comentamos también. Es que hasta una simple aplicación de notas es que es muy complicado a la hora de tomar unas notas, de todo. Es complicado. Y sí, claro, nosotros como siempre estamos trasteando, que si, como tú dices, ¿no? Que si llevando un blog, programando. Claro, todo esto desde Android no se puede hacer. Está clarísimo. Y sí que hay. Pero bueno, es eso. En realidad, al final somos un pequeño porcentaje, a lo mejor, de la población, ¿no? Y es por eso que los sistemas operativos de escritorio pues van muriendo, no van a morir jamás, pero bueno, y la verdad es que es una pena porque el proyecto de Ubuntu era buenísimo, ¿no? Yo, vamos, sería un sueño el tema de llevar en tu PC, bueno, en tu bolsillo, un sistema operativo Linux completo y además poderlo conectar a un monitor y tener todo tu PC ahí, pues es una flipada. Pero bueno, parece ser que finalmente, o no podrá ser, bueno, creo que Samsung con el Galaxy S8 tampoco está muy al corriente, pero bueno, presentan algo muy parecido, o sea que quién no nos dice, ¿no? Que en un corto plazo pues empezamos también a ver cosas de este estilo, pero bueno, no sé qué pensáis vosotros.
Yo creo que igual sí que llega el Linux de escritorio. Yo ayer pronosticaba en otro podcast que igual ha muerto. Le han dado la puñalada definitiva con esto de Ubuntu. Pero es que igual nos viene por otro lado, ¿no? Nos viene por el lado de Android, pero igual nos viene por el proyecto Andrómeda de Google, que quieren convergencia entre Chrome OS y Android, lo cual llevaría a que las aplicaciones de Android se ejecuten en escritorio y se adapten bien al escritorio, que es el problema que tienen ahora. Y bueno, eso igual es un paso decisivo. Sería un Linux capado, un Linux oculto, pero bueno, sería al fin y al cabo un Linux.
Sí, lo que pasa es que, claro, no es un. Siempre está detrás la sombra de Google. Está claro que los tres, ¿no? Como hemos comentado, pues somos presos de Google, pero no sé, molaría tener una opción un poco más abierta, ¿no? El problema es ese, ¿no? De mi punto de vista, ¿no? A mí me gustaría, aunque yo ya os digo, también soy pleno consumidor de Google, pero me gustaría tener eso, una posibilidad un poquito más abierta, no tan cerrada, porque siempre detrás eso, vamos, es que vamos a tener la sombra de Google en todo, ¿no? Controlándonos, y es lo que no me acaba de hacer.
Lo que pasa que en Chrome OS tampoco puedes correr todas las aplicaciones que puedes correr en Linux. Digo, porque al final eso es básicamente un ¿cómo se llama esto? Un navegador web, no es mucho más allá.
Sí, además que como las aplicaciones Android, pues eso, es un sistema operativo embebido, no es un sistema operativo completo, ¿no? Como tal, o sea, tú puedes instalarte, es como tú dices, ¿no? Por ejemplo, a la hora de programar, pocas opciones tienes ahí, es que está limitado, sí. O sea, tú para utilizar un Telegram, para utilizar cuatro cosas puntuales, lo que tú decías, consumir contenido es genial. Yo, Chrome OS, he utilizado estas versiones que podemos instalar en cualquier PC o en un pendrive, y bueno, está bien, ¿no? Pero sí que es cierto que llega un momento que dices, ostras, necesito más, ¿no? Claro, la gente consume, genial. Yo lo veo genial, es un tema genial. El poderte llevar también el pendrive, no sé, yo qué sé, a un ordenador que no sea tuyo y tal, pues está muy bien, la verdad es que está muy bien. Pero claro, para generar contenido está un poco limitado, ¿no? No sé qué pensáis vosotros. Bueno, lo que tú dices, ¿no, Lorenzo?
Hombre, yo es que lo que no veo, o sea, a ver, yo con CAD, por ejemplo, cualquier aplicación de CAD, ¿cómo la corre, cómo la utilizas desde el móvil? Yo ahora mismo no lo veo, no lo veo.
Bueno, hombre, está empezando, no es fácil, no es fácil. Hay que darle tiempo al tiempo, pero esa convergencia va a llegar, tiene que llegar. Y como decía antes Ángel, el dock del Samsung S8, yo soy bastante defensor y apuesto firmemente por la llegada de los docks y los dos en uno que están tan de moda ahora y esto. Y creo que puede ser un estirón bastante curioso, que las aplicaciones todavía no se puede crear contenidos tan bien como con un PC. Claro, por supuesto, pero claro, el mundo del PC lleva, pues mira, ayer justo cumplía 25 años la llegada de Windows 3.11. Entonces, bueno, démosle un tiempo a Android en este caso, o a Andrómeda, o a lo que tenga que venir. No lo sé muy bien cómo va a llegar esa convergencia, pero creo que todos están apostando, hasta Microsoft con su Continuum. O sea que, bueno, esperemos.
Sí, lo que da un poquillo de rabia es que, bueno, en su día fue una idea de Canonical, ¿no? Lo del tema de la convergencia y demás. Posteriormente lo sacó Microsoft, ¿no? Como, oye, vamos a innovar, ¿no? La convergencia también, ¿no? Y no tuvo éxito. O sea, no tuvo éxito ni Canonical por culpa de que no se pueda instalar, desde mi punto de vista, un WhatsApp, ¿no? Tan extendido aquí en España, ¿no? Y pues, luego también por la limitación, el límite de aplicaciones, ¿no? Está claro que en el tema móvil yo creo que es muy, casi prácticamente imposible. O sea, no se puede competir con iOS y Android. Y Microsoft la ha pasado exactamente igual, es que ha muerto Windows Phone, la han matado ellos. Yo creo que es más heavy lo de Microsoft que no lo de Canonical. Canonical era como una cosa más, digamos, dentro de que era un paso firme, pero era un poco como experimental. Pero es que Microsoft ha metido mucha pasta, ha comprado Nokia y no lo ha conseguido. Entonces, sí que es cierto que es un tema que es complicado. Y como tú dices, Pedro, sí que es cierto que Google, o sea, tiene todos los ases en la manga para poder llevar a cabo eso, sí que es cierto, ¿no? Yo creo que a usuario normal, sí que puede ser que triunfe, ¿no? Lo que pasa que es lo que os digo, yo, como dice Lorenzo, ¿no? O sea, yo me veo muy limitado. Yo la verdad que ya te digo, lo intenté, sí que es genial porque arranca súper rápido en cualquier máquina, todo es genial, ¿no? Para consumir es genial, pero llega un momento que dices, hostia, ahora quiero crear y ahí ya te encuentras un poco clavado, ¿no? Y bueno, pues eso, para una parte de la población, genial, la mayor parte de la población, seguro, pero bueno, los que creamos contenido, aunque también tienes razón, que quizás con el tiempo pues se vayan creando aplicaciones, pero yo qué sé, yo lo veo un poco difícil, ¿eh?
Yo no lo veo tan difícil. Ya hay aplicaciones en Android con las que se puede empezar a hacer cosas. Y bueno, que Android está dedicado también a digamos, a equipos de pocos recursos. O sea, si te dedicas a hacer edición de vídeo en plan potente, necesitas un equipazo y un monitor grande y todo. Yo creo que fíjate que Ubuntu no fue capaz de. Bueno, ahora todo lo pasado es fácil decirlo, claro. Pero igual la apuesta por Ubuntu Phone hubiera sido el integrar Android dentro de un sistema operativo Linux que corriera en un teléfono. Y eso le había metido un espaldarazo. Igual había sido más sencillo y al fin y al cabo no deja de ser Android, no deja de ser un Linux que corre una máquina virtual, que corre unas aplicaciones. Yo creo que a lo mejor por ahí podían haber metido y podían haber dado el pelotazo, ¿no? Casi se han quedado en tierra de nadie, han creado un producto que es atractivo para la gente como nosotros porque era un producto libre. Pero nada más. Y al final, pues resulta que todo el esfuerzo se va a ir al garete, ¿no? Y da pena, pero igual hubiera sido mejor intentar hacer que Linux y Android se lleven bien. No sé.
No sé, yo es que al final, si os dais cuenta, para Canonical, nada de lo que había le vale. Él tiene que. Wayland no le gusta. Mir. Genome tampoco. Hace Unity. Flatpak tampoco. Snap. Entonces, el teléfono, si Android, el Ubuntu Phone. Yo creo que son demasiados frentes para poder salir hacia ningún lado. Entonces, lo que dice Pedro, de enfocar y haces algo que vaya orientado hacia Android, pero utilizando Android, no haciendo algo paralelo.
Sí, tienes razón. Y luego también lo que dices tú, Pedro, yo también esperaba cada versión, cada actualización de Ubuntu, esperaba el poder ejecutarlo hasta en escritorio, ¿eh? Las APKs de Android, ¿no? Yo creo que ahí lo hubiera petado y hasta en tema escritorio, ¿eh? Porque habría mucha gente que quizás se hubiera animado a probar. También es cierto que, mira, yo esta semana, bueno, ya te comenté, ¿eh? Hay un compañero que le ha instalado Linux. Pero es que es difícil, es un mercado. Por ejemplo, el tema escritorio sí que está claro que es imposible, porque el tema escritorio hay, por ejemplo, a nivel escolar, por ejemplo, también salieron aquellos mini ordenadores con Linux, y en el momento en que empezaron a extenderse, llega Microsoft y regala las licencias, ¿no? Para que no usen Linux. Quiero decir que es un poco complicado luchar contra todo eso, ¿no? Y el tema, pues, de. O sea, yo qué sé, es que yo, no, yo la mayor parte de la población, yo creo que nosotros al final somos unos bichos raros, ¿no? Yo la mayor parte de la población no saben instalar un Windows, tío. Entonces, es que lo veo difícil, ¿no? El tema de escritorio lo veo difícil. Y el tema del móvil, es lo que comentamos. Si hubiera podido. El hecho de que tú te puedas comprar un teléfono y no le expliques que Ubuntu ni nada, tú explícale que puedes instalar WhatsApp y demás, y a partir de ahí quizás puedes entrar, ¿no? Pero es que es un tema bastante complicado, ¿no? No sé vosotros qué pensáis. Yo es que.
Y es que no sé vosotros si habéis tenido el teléfono, el Ubuntu Phone, pero aquello, o sea, es que no solamente es que le faltara WhatsApp, es que estaba muy, pero que muy verde. Era pues lo que se veía en los vídeos y había poco más.
La única posibilidad que tenía de triunfar, creo yo, vamos, en mi opinión, es crear un sistema operativo que vaya bien y que corra aplicaciones bien en dispositivos de pocos recursos, que es lo que ha triunfado Linux un poco, ¿no? O sea, si por algo instalamos Linux de escritorio es porque Windows arrastra en muchísimos equipos, ¿no? Entonces a la gente le metes un Linux, le dicen, mira, hostia, pues si ahora va bien. Dice, bueno, pues ¿qué más te da? Aquí te abres el navegador, aquí te abres tus tres aplicaciones y tiras para adelante, ¿no? Entonces eso tendría que haber sido también un poco hacia donde debería de haber evolucionado un poco si querías meterte en el mercado. Si no, tienes que competir con dos monstruos, iOS y Android, y pues te la van a meter. Si se la han metido a Microsoft, ¿cómo no se le iban a meter a Ubuntu, ¿no?
Claro, lo que pasa es que Android, de lo que dices tú, el problema es que Android empieza desde prácticamente el teléfono más barato y con menos recursos hasta el teléfono con más recursos y todo lo que puedas dar. Entonces es que es muy difícil. Y Ubuntu Phone realmente necesita recursos, no es una cosa que digas tú que funciona con cualquier cosa.
Claro. Ahí está el tema un poco. Yo creo que quien compra un Ubuntu realmente porque sabe que es un. O sea, sabe lo que está comprando, ¿no? O sea, si, como tú bien dices, ¿no? Si tú consigues un teléfono por 50 euros, pues igual te da igual que lleve Ubuntu y tal, pero que funcione, ¿no? Pero claro, si te tienes que gastar ya de 250 euros para arriba, dices, ostras, pues igual me compro ya un Nexus, ¿no? Por ejemplo, me compro otra historia, ¿no?
Yo, Android está cogiendo una deriva un tanto también peligrosa. Cada vez consume más recursos y cada vez necesita más memoria RAM, mejores velocidades en las ROMs. Si alguien quiere entrar, tiene que entrar por ahí. Porque intentar competir ahora en la gama de arriba no creo ni que pueda Microsoft directamente.
Hombre, actualmente no sé, la gama media Android, o sea, yo por lo que estoy mirando ya últimamente por unos 300 euros, tienes un teléfono muy usable ahora mismo en Android, ¿no? O sea, tampoco, sí que es cierto, ¿no? Cada vez consume más recursos, sí que es cierto, cada vez las aplicaciones son más grandes, pero bueno, que yo creo que está mucho mejor Android, desde mi punto de vista, que no hace, no sé, 2 años, ¿no? No sé vosotros qué pensáis, ¿no? En este aspecto yo creo que está muy bien y hay teléfonos chinos que yo qué sé, por 150 euros, ¿vale? Que no es comparable, ¿no? Pero van bastante bien, ¿eh?
No sé, yo soy, vaya, desde hace ya un par de versiones, utilizo el OnePlus, ahora el 3T, y eso, tú piensas que yo creo que vale unos 400 y poco euros, y son 6 gigas de RAM, ¿sabes? Es que yo prácticamente tiene más RAM que el ordenador que tengo en el trabajo.
A eso me refería yo, ¿no? Que resulta que tenemos en el móvil más potencia y más memoria RAM que en un PC, ¿no? Yo creo que no debería ser necesario. Y en cuanto a que la gama media va bien, sí, incluso la gama media baja, pero por ejemplo, un teléfono de 300 pavos, es mucha pasta, 300 pavos. La mayoría de la gente, 300 euros en un móvil para tirar WhatsApp y no sé qué, pues es mucho, mucho, mucho dinero. Yo sigo pensando que hay bueno, no hay, yo creo que ya no hay hueco. Pero creo que como Android está demandando cada vez más recursos, de haberlo, los hay por abajo. Ya por arriba, sacar un gama alta, bueno, hasta Nokia. Nokia va a sacar, creo que es el Nokia 9, ¿no? Me parece que va a ser un pepino brutal y va a la gama alta, pero va con Android. O sea, se ha dejado de rollo, se ha dicho yo salgo con Android.
Sí, bueno, Nokia, además se le echaba a faltar eso, ¿no? Porque aquí en el móvil cuando presentó, no presentó ningún tope de gama, sino presentó, pues eso, gama media. Y claro, sí, la verdad es que puede resurgir Nokia. Pero bueno, ya Nokia no es exactamente la misma Nokia que había antes, ¿no? Por lo que tengo entendido, ya no son los mismos, ¿no?
Es el fabricante el que hacía los teléfonos antes, ¿no? Pero ha perdido la casa matriz, lo que es la casa finlandesa.
Yo también reprendiendo un poco el tema de Ubuntu, me has dejado. Sí que es cierto, yo he visto vídeos. No, no, fíjate, estuve en el mobile, estuve 3 días meloveando por el stand de Canonical, ¿no? Que si un día hago una entrevista, ¿qué tal, no? Y estaban los teléfonos, ¿eh? Y los quise tocar y date cuenta que ni al final ni los toqué. Me fui más por el tema del Internet de las cosas y todo esto que no por los teléfonos, ¿no? Por lo que tú decías, Lorenzo, te lo juro, ¿eh? Y acabó el mobile y me di cuenta y dije, ostras, quería tocar el Ubuntu Phone y la tablet y estaban allí expuestos, pero ya te digo, estaban un poco, no, o sea, estaban bien en el sitio, ¿no? O sea, no es que estuvieran escondidos, pero bueno, que no era lo destacado, ¿sabes?
Pues mira, ahora los que tengan el teléfono o la tablet, que al final no son productos baratos, que eran 200, el teléfono creo que eran 200 y pico, y la tablet, la verdad es que no tengo ni idea de lo que valía. Pero tú imagínate un tío que ha invertido 200 euros, es que lo ha tirado, es que lo ha tirado.
Sí, yo creo que estaba del orden de los 250 euros. Bueno, he leído que decían que no sé si era hasta el 2018 que iban a dar soporte de alguna manera, no sé, aunque la última actualización creo que ni llegó siquiera. Pero sí, es una pena que es. Claro, pero claro, ¿qué vas a hacer? No, yo fui de los que estaba por comprármelo, te lo juro, pero no lo acababa de ver, ¿eh? Por lo que tú comentas, ¿no? O sea, yo decía, ostras, 250 euros, pues me cojo un Android, ¿no? O sea, pongo 50 euros más y un Android de 300 euros, ¿no? No lo acababa de ver tampoco mucho, pero era por la cosa de decir, ostras, tengo un teléfono con un Ubuntu Phone, ¿no? Pero sí, es una lástima.
Sí, pero es que tú ahora lo miras, es que detrás no hay, o sea, dices, bueno, es que tengo un terminal. Es que en cualquier teléfono Android también te puedes instalar una aplicación que es un terminal y puedes hacer muchas de las cosas que puedes hacer con el otro. Es que realmente, y aplicaciones que hubiera para Ubuntu Phone, es que realmente hay muy pocas. Hay muy pocas y la mayoría simplemente son una interfaz gráfica para una página web y ya está, y no tienen nada más.
Yo creo que Ubuntu va a seguir dando soporte porque debe tener contratos firmados, ¿no? En España con BQ, por ejemplo. BQ sacó una tablet y un teléfono, ¿no? Que llevaban Ubuntu.
Sí, pero que yo sepa últimamente, bueno, no sé desde cuándo ya ellos han quitado ya, BQ, me refiero, han quitado por completo el tema de los teléfonos. Bueno, claro, tendrán que darle soporte, como bien dices tú, claro.
Pues vaya, vaya, vaya tela. Pues no sé qué deciros.
Se me ocurre una cosilla, sí, por cambiar un poco de tema, ya que está aquí el atareado, le vamos a atarear más. ¿Qué te parece si nos dices para distintas tareas, PC tipo y distribución que nos recomendarías? Por ejemplo, para desarrollar, como eres un programador experto, ¿qué nos recomendarías? ¿Qué distro y qué PC? O sea, ¿qué características técnicas así generales por encima?
Ostras, a ver, es que el problema está en que yo, aparte de Ubuntu, como le contaba yo antes a Ángel, he trasteado algo con, ¿qué te digo yo? He trasteado algo con Linux Mint y con Manjaro, pero siempre he vuelto a Ubuntu. Una de las ventajas que tiene Ubuntu a la hora del tema del desarrollo es que con tiene una instrucción que es umake y te permite instalar casi cualquier tipo de interfaz gráfico. Y luego para desarrollar, es que casi cualquier ordenador vale, ¿sabes? Depende de para qué quieras desarrollar y qué quieras. Claro, si te pones a compilar, pues gastas toda la máquina que te pongas por delante y más.
Claro, porque si le metes el Eclipse y el Android Studio y tal, bueno, eso necesita un maquinón.
A ver, yo sí que utilizo. Yo tengo el Dell, el XPS 13, que creo que eran con 8 gigas de RAM.
Pepinaco.
Y sí. Y va bien. Y el Android Studio lo mueve muy bien, ¿sabes? Normal.
¿Con disco SSD?
Sí.
Claro, por ahí anda un poco el tema, ¿no? Que al final hablamos ahí de. Hay ciertas tareas que se necesita mucho equipo y bueno, pues que los teléfonos móviles igual no es necesario que hagan, ¿no? Yo creo que igual el mundo del PC ya está convirtiéndose en mercado nicho, ¿no? Videojuegos, desarrollo y edición de audio-vídeo y que va a polarizarse todavía más en ese tema.
Estoy completamente de acuerdo, es que tiene que ir hacia eso. Y los demás, los que utilizamos el teléfono o la tablet, es a consumir. Y ya está, lo que tú hagas en tu equipo de sobremesa, lo consumirá otro.
Sí, estoy de acuerdo con vosotros. Al final es eso. Y bueno, yo qué sé, yo es que no sé, la verdad es que yo llevar el programa, no sé, me quedo yo, tira tú, Pedro, tú interroga, interroga.
¿Y tú, Pedro, llevas mucho tiempo con Cinnamon?
Estaba hablando, pero no he pulsado. Si es que soy un poquito patán. yo llevo usando solo Cinnamon 3 años. Sí, creo que 3 años.
Ostras.
3 años llevo con él y muy contento, ¿eh? Va muy bien. Las primeras versiones había un poquito de inestabilidad y a lo mejor, pues qué te digo yo, una vez al mes te decía reiniciando escritorio y se reiniciaba el escritorio solo, pero te guardaba todo, no te cerraba el equipo ni nada y estoy muy muy contento. Sigo en la versión 17 porque me va bien y muy contento, la verdad. Tengo que decir que yo siempre he sido de KDE, digamos, ¿vale? No era hater de Genome, sí de Unity. pero vamos, antes de que saliera Unity, yo siempre he sido de KDE. A mí era el escritorio que más me gustaba, con mucha diferencia. Pero bueno, buscando alternativas también he sido mucho de la distribución de OpenSUSE, de SUSE en su día, OpenSUSE después. Me encanta, la SUSE siempre ha sido mi distribución favorita, pero sin embargo no la uso ahora. Curioso, ¿no? Contradicciones que tiene uno consigo mismo. Probé Linux Mint, fundamentalmente porque vi que, creo que era en DistroWatch, vi que había ahí una distribución que era la primera en descargas. Dije, joder, ¿qué es esto, macho? ¿Qué es esto del Mint este y tal? Empecé a investigar un poco, vi que la gente hablaba muy bien, que además te valía todo el soporte que había de la comunidad de Ubuntu. Y entonces dije, joder, si tiene el soporte de la comunidad de Ubuntu, como vaya bien, puede ser un candidato. Lo metí, lo probé, me gustó y bueno, ¿dónde me decidí a quedármelo? Yo es que analizo, bueno, analizo, juego al ajedrez y analizo partidas de ajedrez y ahí se necesita mucho procesador fundamentalmente, ¿vale? Y bueno, para aquellos que siempre están dudando de, pero ¿por qué utilizas Linux y Windows va de puta madre o tal, ¿no? Pues es que sois un poquito frikis. Bueno, pues ahí va un pequeño consejito. Para analizar partidas, como decía, ¿vale? Utilizo el mismo programa en Windows y en Linux. Tú metes un Windows recién instalado, le metes el programa de analizar la partida, la misma partida, metes un Linux recién instalado, el mismo programa, la misma partida, y Linux te da una potencia que está alrededor de un 30% más que Windows, recién instalados. ¿Qué tal? ¿Cómo se os queda el cuerpo?
Ostras, qué pasada, ¿no? Súper interesante, ¿no? Yo lo que te iba a decir es eso, que te quería preguntar precisamente eso, ¿no? O sea, primero qué interesante esto que tú dices, o sea, es un puntazo. Es algo que nosotros ya notamos, ¿no? La usabilidad. Pero también te quería comentar que, bueno, que tú bien lo has explicado, ¿no? ¿Qué es lo que te decanta? Porque ya te digo, yo he instalado Linux Mint pues unas 3 veces y al final digo, es que no sé, no encuentro el qué, ¿sabes? Y yo vi como tú, ¿no? En las estadísticas, que era la más descargada, y por eso me animé también, ¿no? Pero no le encuentro el qué, no sé, yo digo, no sé, me encuentro más a gusto con Ubuntu, ¿no? Es una chorrada, ¿no? Porque al final por debajo, digamos que prácticamente va lo mismo, ¿no? Que es una derivada de Ubuntu, pero no sé, ¿qué te da? O sea, ¿qué es lo que te hace decidir a instalar Linux Mint?
Creo que la curva de aprendizaje de Linux Mint es cero, es un Windows en aspecto tal cual, y como no tiene curva de aprendizaje, pues te dedicas a otras cosas. Sin embargo, creo que Unity tenía su pequeña curva de aprendizaje, que a lo mejor al final merecía mucho la pena, ¿no? Pero digamos que mi vagancia natural hizo que me quedase con Linux Mint y esa vagancia fue tanta que no puse ni OpenSUSE siquiera.
Estoy totalmente de acuerdo. Es que, claro, al final este Linux Mint es completamente, bueno, completamente, tiene toda la funcionalidad que tiene un Windows, con la disposición de todos los elementos están en el mismo sitio y si estás acostumbrado a utilizar Windows, pues estás acostumbrado a utilizar Linux Mint.
Es que de
Claro.
hecho, hasta los atajos de teclado, a partir de la versión, a ver, 16. Con esto de las versiones es que ya me pierdo. O sea, no sé si es 16, 17, 1. Puede que fuera 17, 1. No, bueno, no me acuerdo, es igual. No lo sé. ¿Funcionan los atajos de teclado de Windows? ¿Funcionan igual en Linux Mint?
Claro, lo que pasa que yo
Claro.
para lo que has dicho tú antes del tema de la curva de aprendizaje, pues sí, es más rápido, pero en el momento que te acostumbras a Unity, bueno, o a NoMesL, es que vas mucho más, es mucho más rápido. Te cuesta mucho más a aprender y la gente que está acostumbrada a Windows, pues evidentemente se encuentra con algo que no tiene nada que ver. Pero es que en un momento tú le das al botón de super y lo tienes todo en la pantalla.
Sí, en eso tenéis razón. Yo lo que pasa, claro, como parto de Ubuntu, ya os digo que acabé con Ubuntu Mate, porque primero por ser más liviano, y segundo que al final sí que es cierto lo de la curva de aprendizaje, claro. O sea, yo ya partía de Ubuntu Mate desde o sea, Genome 2, ¿vale? Entonces, sí, me encontraba más cómodo y me acababa instalando Synapse, imagino que la conocéis, ¿no? Que es como, bueno, para hacer búsquedas y demás. Y bueno, con eso voy funcionando. O sea, me encontraba más cómodo así. Pero bueno, ahora instalándome GNOME 3 tampoco me desagrada, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que es lo que tú dices, el tema de la curva de aprendizaje. Sí, también tenéis razón, ¿no? Ambos.
Es que es tan sencillo, yo qué sé, ahora mismo, por ejemplo, todos nosotros, ahora los tres, estamos en mundo genome y derivados. Y si ahora nos ponen un KDE delante, pues igual decimos, joder, yo paso, esto no me mola nada, está muy bonito, pero no. Y a lo mejor es mejor escribir, pero como necesitas una curva de aprendizaje, pues te echa un poco para atrás.
Sí, de hecho, creo que fue, claro, Manjaro llevaba KDE y a mí me pasa eso, ¿no? Que luego lo estuve usando esa semana y es lo que tú dices, es la curva de aprendizaje, ¿no? Luego le acabas pillando el tranquillo, pero sí que al principio me era complicado, utilizarlo. Por eso que acababa instalando Synapse igual y a tomar por saco, ¿sabes? Hago las búsquedas directas porque es que no encuentro nada, claro.
Otra razón por la que me quedé con Linux Mint es por la integración en todos mis sistemas, porque fui capaz de instalarlo no solo en mi equipo, en mi PC, digamos, el potente, el de sobremesa, sino que además fui capaz de meterlo en el portátil y fui capaz de metérselo también a los netbooks que utiliza mi mujer. Y entonces tener un único sistema en todos esos equipos hace que, claro, no me tenga que comer la cabeza, ya sé dónde están las cosas. Si le falla algo a mi mujer, como yo lo manejo a diario, pues sé dónde hay que tocar. Si estoy con el portátil, pues claro, al final que todo funcionase bien en todos los sistemas que yo tenía, hasta fui capaz de meterlo en un pequeño mini PC que tengo, que utilicé como servidor de podcast precisamente. Y también le metí Linux Mint, también tiraba y iba fantástico. Lo que pasa es que ahí le metí Linux Mint, pero con Mate. Ahí fue con Mate. En el servidor de podcast le metí con Mate para consumir un poquito menos. La verdad es que es casi ridículo. Bueno, de hecho no fue Mate, fue con XFCE. Pero bueno, era para consumir menos y tal. Pero el hecho de que tener toda la casa, digamos, toda mi casa, todos mis dispositivos en el mismo sistema, fue el golpe definitivo, ¿no? De aquí no me muevo.
Eso sí que es cierto, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, llevo dos teléfonos móviles Android, y tengo una tablet también, y hice exactamente lo mismo que tú dices. O sea, yo instalo Nova Launcher, ¿no? Que es el launcher para personalizar, ¿no? Ya supongo que lo conocéis todos. Y como tienes la posibilidad de exportar tu escritorio, es lo que hice. Me lo exporté a los tres dispositivos y genial. O sea, era mucho más productivo, claro, que no tener cada cosa en un sitio diferente, ¿no? Claro, imagino que es lo que tú dices, ¿no? Tenerlo todos los dispositivos exactamente igual, pues sí, es verdad, es mucho más productivo, claro.
Es que, bueno, lo que os decía, o sea, es que tengo un Linux Mint corriendo en un equipo con 1 GB de RAM, ¿vale? Es un Linux Mint Cinnamon, y es un netbook de 1 GB de RAM con un Atom de los primeros, es un EPC de la serie, creo que era 10.000, ¿no? El 10.001, no, bueno, no me acuerdo muy bien, pero uno de 10 pulgadas. Y sigue funcionando. Claro, hace tareas básicas, no le pidas maravillas, pero es súper transportable porque pesa 1 kilo y muy poco. Le aguanta la batería 3 o 4 horas. Se puede ver cualquier cosa. Tiene un montón de puertos de conexión. Y todo eso funcionando a la primera, según se instala Linux Mint, sin tener que hacer nada, de nada, de nada.
Ostras, pues yo no hubiera imaginado que en eso funcionara el Linux Mint Cinnamon, ¿eh? Yo tengo montado el Ubuntu Mate en un Acer Aspiri One de esos que salieron que llevaban Linux.
Sí, ese es un clásico, el Aspire One.
Y
Y
va
el
bien,
escritorio.
pero.
No, te iba a decir, y el escritorio, bueno, ahora comentas tú, Lorenzo, pero digo, y el escritorio LXDE, ¿no lo habéis utilizado? ¿Que es mucho más liviano lo que comentáis o este?
Lorenzo, dale.
Ah, no, yo el que comenta Ángel, yo no lo he utilizado. Yo o he utilizado el XFCE o Mate. Y XFCE consume, o por lo menos consumía menos que Mate. Ahora ya no sé cómo estarán. De todas maneras, al final, si es que estás hablando de que entre uno y el otro a lo mejor consumen 100 megas menos. Y si tienes 1 giga, pues tampoco es tanto.
Sí, de hecho la diferencia es incluso menor de eso. Los que más consumen son KDE. Creo que lo ponía Alfons, ¿no? En un grupo, Ángel, ¿no? ¿No ha puesto hoy la comparativa de escritorios?
Sí, no lo acabo de leer porque estaba liado con lo del feed, pero sí, de hecho él está utilizando un escritorio, voy a buscarlo, un escritorio que todavía es más liviano, yo creo que se instala incluso en servidores, ¿no? Creo recordar, porque yo...
Fluxbox. Fluxbox.
Sí, exacto, Fluxbox, yo creo que esto es para servidores, es súper, súper más liviano todavía.
Sí, bueno, no solo servidores, todo tipo de mini PCs. Yo es que lo que me ocurre es que en lugar de buscar un escritorio ligero, suelo buscar una distribución ligera. Y ahí, bueno, si habéis escuchado algunos que oyentes seguro que lo saben, ¿no? Mi ojito derecho es Puppy Linux, ¿no? Una distribución que se ejecuta en RAM, que su origen es que se puede ejecutar en RAM en 128 megas, ¿eh? Para la gente, megas, no gigas, 128 megas, y totalmente funcional, ¿no? Con gestor de paquetes, navegador, suite ofimática, y que va genial. Para montarlo en equipos súper, súper antiguos, y no solo en equipos antiguos, sino en como distribución para recuperar equipos que hayan tenido algún fallo, bueno, es que, bueno, yo estoy enamorado de Puppy Linux y de sus distintas versiones.
Yo es que el Everyone llevaba el Puppy Linux. Me faltó tiempo para ponerle Ubuntu, pero me faltó tiempo.
Sí, a mí realmente me encantaba, ¿no? La propuesta de Puppy Linux. Lo que pasa es que creo que va con paquetería PET, ¿no? Y no sé, yo sí, recuerdo instalar un Chrome, pero me pasó como a ti, Lorenzo. O sea, yo dije, hostia, me he limitado aquí, no sé. Sí que es cierto que es eso, molaba el tema de tener un Linux súper liviano. Pero es así, ¿no? Pedro va con paquetería PET, ¿no?
Sí.
Claro, lo primero que hice, dije, me voy a instalar un Telegram, ¿no? Y sí que encontré tres versiones por ahí súper antiguas por internet, pero estaba complicado. Tiene su tienda de aplicaciones también, ¿no? Creo recordar y...
Sí, tiene todo, todo. Tiene sus aplicaciones, tiene todo tipo de configuraciones y lo curioso es que va como un tiro, porque claro, es que ejecutándose en RAM. Y lo bueno que tiene también es que lo puedes llevar en un pendrive. Y si el pendrive, ya no te digo USB 3.0, uno normalito 2.0, uno majo, vamos, de 2.0, y se te ejecuta súper rápido. Yo para lo que tengo un equipo antiquísimo que hace ya que no arranco la tarara, un portátil con 512 megas de RAM, que por no tener no tiene ni batería, ya se fundió en su día, y ese está con Puppy y sigue funcionando, claro, si es que... ¿Para qué más, no? Pero bueno, el principal uso, eso ya es en plan friki de probar cosas. El principal uso que yo le doy es para, como recuperador de equipos, ¿no? Para hacer, por ejemplo, imágenes de equipo. Cuando las hago así más serias, digamos, las hago con clonecilla. Pero de vez en cuando en algún equipo que el clonecilla me da algún problemilla, le meto un PAPI y le hago un clon. Que me da un problema gestor de arranque, le meto PAPI y le meto Group for 2 y listo. Y yo qué sé, puedes recuperar muchos sistemas de una forma bastante, bueno, no sé si sencilla, claro. Cuando uno lleva mucho tiempo haciendo las cosas le parece sencillo. Pero bueno, que las herramientas están ahí, es buscarlas en el menú.
Pues Lorenzo nos ha dado la fórmula, nosotros ahí quejándonos de Chrome OS, pues mira, tenemos Puppy Linux, ¿eh? Solo es adaptarnos.
Ostras, pero es que ahora cambiar mis aplicaciones por otra no puedo, ¿eh? Bueno, es que me he acostumbrado tanto a los repositorios y todas estas historias que manejamos con Ubuntu que se me hace un mundo cambiar, ¿eh? Pero se me hace un mundo.
No, es que además ahora ahí está el Ubuntu y Ubuntu ha sido una revolución, porque es tener el soporte Ubuntu en una distro ligera, no es tan ligera como Puppy y otros derivados, pero es suficientemente ligera, ¿no? Y aquí que hable mucho Ángel, ¿no? Que me parece que es su distro de cabecera casi.
Sí, bueno, yo en el servidor instalé en su día, instalé Ubuntu Server, ¿no? Por la historia, ¿no? Que dices, bueno, pues Ubuntu Server, ¿no? Luego al final, pues lo típico, ¿no? Lo que os comenté, ¿no? Por el tema de, no sé, tener Telegram, por ejemplo, ¿no? Y hacer copias y demás, dije, ostras, necesito un escritorio, ¿no? Al principio instalé, pues, escritorios como el de Alphonse, ¿vale? Estuve probando varios y al final dije, no vale la pena, o sea, por el consumo de RAM. O sea, puedes tener un Ubuntu, pues eso, recién instalado tienes 175 megas de RAM. O sea que y funciona perfectamente. Y como tú dices, tienes un Ubuntu completo. Además, con paquetería Snap lo tienes todo. Entonces dices, y es lo que tengo en el servidor. Al final, pues en el servidor, cuando instalo, que estaba pensando meterme un Ubuntu Mate, ¿no? Pero me instalo el Ubuntu siempre. Y va fantásticamente bien, es que va perfecto. Lo que pasa es que la interfaz, claro, si lo instalas en un PC, que también lo he hecho, ¿no? En mi portátil para probarlo. Va como un tiro, va súper bien, pero claro, es como si estuvieras, yo qué sé, con Windows 95, ¿no? Porque visualmente, aunque ha mejorado un poquito, se ve como, claro, una interfaz un poco antigua, eso sí.
Antigua pero funcional, que al final es lo que cuenta, ¿no? Que sea ahí funcional a tope. Y lo fundamental que te hace decantarte al final por este tipo de distribuciones masivas, como es Ubuntu, bueno, en este caso hablábamos del Ubuntu, pero con todas las aplicaciones de Ubuntu, es que necesitas, pues tú tienes al final que utilizar las aplicaciones que usas a diario. Y, por ejemplo, pues Chrome, Firefox o simplemente, bueno, con el navegador para que ir más lejos. Y claro, si tienes una distro rara como Puppy y tal, pues todo esto se va al garete.
Sí, además la navegación por internet, bueno, con Ubuntu es que vuela. Y yo también, o sea, me quería autoconvencer, como tú bien dices, Pedro. O sea, yo decía, o sea, al fin y al cabo la estética me da igual, ¿no? Lo que me interesa, pues eso, es que todo vaya rápido, todo vaya bien. Y yo te digo, durante un tiempo la estuve utilizando, pero al final, pues eso, volví a Ubuntu Mate porque era la que empecé utilizando Ubuntu también al principio y demás. Y bueno, es con la que también me siento cómodo, ¿no? Pero sí que es cierto que ya te digo, yo diría que ambas son muy parecidas también, ¿eh? No sé, tengo que mirar, a ver, realmente, imagino que el Ubuntu es más liviana, ¿no? Pero a ver cuál iría mejor, ¿sabes?
Ubuntu tiene el XD, es más ligero. Lo que pasa que, bueno, estamos hablando ya, a ver, depende de dónde lo metamos, claro. Pero estamos hablando, a ver, quiero recordar que en el artículo este que ha puesto Alfons, es KDE, el escritorio son 200 y pico megas. Después está Unity con ciento y mucho. Después está Cinnamon, que baja ya de los 100. Creo que son 79, bueno, unos 80. Y luego estaba Mate, que ya eran cerca de los 60, una cosa así. Y claro, bueno, ya estamos. Y luego ya hay algunos que ocupan 3 megas, ¿no? O sea, que ya si nos queremos poner a optimizar, pero bueno, hay que ver lo que te supone ese escritorio. Que bueno, se lo puedes meter a Ubuntu, ¿no? Y le quitas el XD, que no sé si estaba en torno a los 20 o algo así. Y le metes uno de 3, ¿no? Pero ganas mucho por meter uno de 3 y no meter Mate, que está en 60, está ganando, ¿qué? 50 megas de memoria RAM. ¿Realmente merece la pena? Hombre, pues si te acostumbras a él, supongo que sí, ¿no? Pero a lo mejor no, no lo sé.
Bueno, yo imagino más que nada es por el tema de la tarjeta gráfica, ¿no? Si tienes un PC antiguo o si quieres instalarlo en un servidor donde quieres tener máquinas virtualizadas, pero en realidad lo que tú dices, o sea, estamos hablando de una ridiculez, ¿no? Pero bueno, no sé tú qué piensas, Lorenzo. Yo creo que tú vas más, ¿no? No, ya tienes tu. O sea, tú no eres de cambiar, ¿no? De esto de probar distros y demás.
No, 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 no. Yo el tema de probar distros no. O sea, una vez lo he encontrado. A ver, durante un tiempo estuve, como os he dicho, estuve jugueteando con Linux Mint, con Manjaro y tal, pero es que al final, en el momento que has encontrado más o menos el camino y te encuentras cómodo, ¿para qué tienes que cambiar y tienes que buscar y calentarte la cabeza de dónde estaba esto, cómo hacer aquello? Es un lío. Y a mí que me gusta toquetearlo todo, entrar en las tripas y ver qué es lo que se puede hacer, cómo puedo hacer que cambie el fondo de pantalla cada no sé cuánto tiempo. Claro, todo eso tienes que saber más o menos cómo funciona. Y es que no sé por qué cada uno tiene, cada escritorio tiene la manía de cambiarlo todo respecto al otro. Si uno es org.nome. No sé qué, el otro tiene que ser org.mate, chico, ponerle a todo escritorio y ya está. Entonces es mucho lío.
Sí, eso es cierto. Y también configurar la resolución del monitor. Ahora, bueno, ahora tengo un monitor. Antes tenía dos. Y lo que tú dices es que era un número, ¿eh? O sea, yo con Ubuntu ya estaba hecho ello. Te pones Ubuntu y es totalmente diferente, ¿sabes? Y dices, ostras, ¿y ahora cómo cambio la resolución? ¿Cómo configuro los dos monitores? Pues es un rollo, la verdad es que sí.
Y es que lo que no entiendo es que habiendo un, ¿cómo se llama? Unos estándares para el escritorio, el org.freedesktop y toda la historia esta, ¿por qué cada uno hace lo que le viene en gana? Es que no lo tengo que entender.
Sí, totalmente de acuerdo.
Uy, uy, uy. Tocando el tema de los estándares, madre mía. Eso da para pa otro podcast, por lo menos, vamos. Los estándares, ¿cómo se siguen? ¿No se siguen? ¿Deben seguirse? ¿No deben seguirse? En cualquier cosa, ¿no? Y tú como programador, además, pues ya ves, ¿no? Pero se prometió que C iba a ser multiplataforma, pero luego no lo fue. Y bueno, hay siempre la promesa de que se siguen los estándares, yo que sé, HTML5, ¿no? Y nada, ¿y cuándo habrá soporte en todos los navegadores para ese lenguaje?
Bueno, pero es que tiene, quiero decir, al final estándar tiene que haber y tiene que ser pues para todos, porque líos como monta Microsoft con su suite ofimática, con el Word, que es totalmente incompatible con todos los demás y tienes que sufrir para pasarlo a LibreOffice y cosas de ese estilo, es que parece que a estas alturas de la vida es que es tercermundista, bueno, en fin, que es una locura.
Sí, lo del LibreOffice no me lo cuentes de verdad, ¿eh? A mí me da una rabia. Bueno, lo de LibreOffice no, lo de Office, ¿no? Que es lo que tú dices, es que no lo entiendo, ¿sabes? ¿Cómo es posible? Y además, ya entraríamos en otro ámbito, ¿no? Que era el tema de la educación, ¿no? Yo recuerdo que comentaba a Juan Febles, que de hecho él ha hecho un par de podcasts hablando de ello, ¿cómo es posible que la administración pública tenga que usar software privativo, ¿no? Que ya esto sería otro podcast, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? Yo, por ejemplo, he sido reacio, hasta incluso en mi trabajo, a utilizar Office, vamos, claro. O sea, la empresa utiliza Office y yo me quiero adaptar a LibreOffice, pero es que es imposible. O sea, es que se te descuadra todo y me da rabia, ¿no? Digo, ¿por qué, no?
No sé, nosotros hace 2 o 3 años, no, bueno, espera, ahora más, ahora 6 años o 7 o 8, montamos una oficina y en la oficina utilizábamos todos LibreOffice. Bueno, en aquella época era OpenOffice y estuvimos durante un par de años utilizando todos OpenOffice sin ningún tipo de problema. Claro, todos los documentos los trabajábamos todos en lo mismo y, joder. Nadie se quejaba, todo el mundo sabía dónde estaban las cosas y funcionaba perfectamente. Y estábamos también cara a una administración pública. Claro, nosotros para intercambiar documentación lo utilizábamos, o sea, lo hacíamos vía PDF porque no había otra manera. Pero nunca tuvimos ningún problema. Entonces, claro, que tú digas, ostras, es que la administración pública hoy por hoy está pensándose en seguir utilizando software privativo, es que es absurdo.
No, y lo
Bueno.
peor de todo, ¿sabes qué es? No, no, te iba a decir que lo peor de todo es que te fuerzan, por ejemplo, yo qué sé, ¿no? En un instituto, ¿no? Yo me estoy dando con caso de gente que, ¿no? Para presentar un trabajo dices que necesito Office. Digo, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo puede ser que un instituto, una escuela, utilice software privativo, ¿no? O Photoshop, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Teniendo alternativas libres, ¿no? Y no sé, me parece fatal, ¿no? Yo creo que primero tendríamos que empezar por el software libre. Que es gratuito, además es eso, multiplataforma, o sea, no hay ningún problema, es como por así decirlo, como lo que hablábamos, ¿no? El tema del estándar. Y luego, si tú te quieres profesionalizar, tú eres fotógrafo y dices, no, no, yo es que quiero ir por Photoshop, pues venga, adelante, vamos a tirar por Photoshop, pero porque tú vas a ser profesional. Pero como tú bien dices, Lorenzo, o sea, es que, ¿qué diferencia hay entre LibreOffice y Office? Ostras, si eres un ingeniero de la NASA, quizás sí que me dirás, hostia, necesito Office, ¿no? Pero es que con LibreOffice un usuario medio tirando alto se mueve exactamente igual, ¿no? Yo es que no le encuentro tampoco grandes diferencias, ¿no?
A ver, el tema este, la verdad es que es bastante complejo. El instituto ese que comentas que les hace a los chicos hacer las cosas en un. Probablemente el problema que tienen es que el profesor sabe una herramienta, enseña esa herramienta y quiere que sus alumnos enseñen esa herramienta. Y entonces hay que hablar con ese profesor, ese maestro o lo que sea, ese educador, y decirle, bueno, que lo importante es el aspecto final, ¿no? Es decir, lo importante es que tiene que hacer quien sea, un trabajo de historia, una presentación de lo que sea, de geografía, tiene que hacer un trabajo de matemáticas. La herramienta no es importante, lo que es importante es el trabajo. Y el problema es que hay que formar a los formadores. Eso es una cosa que está dejada de la mano de Dios, como tantas otras en nuestra sociedad, y entonces hay que enseñar ese tipo de cosas. Y la gente suele ser bastante razonable y atender a razones. O sea, muy bien, usted explique Microsoft Office, cómo se hace en negritas, centrados, no sé qué, no sé cuántos, pero déjeme a mí que llegue en casa y lo haga en la herramienta que yo utilice, la que sea. Y luego, pues le traiga a usted el trabajo en PDF. O, bueno, ahí volvemos al tema de los estándares, en el que estoy absolutamente de acuerdo con Lorenzo. O sea, yo soy de. Hay que seguir los estándares. El estándar lo tienes que soportar. Luego, si quieres añadir algo por tu cuenta, bueno, es tu problema. Pero el estándar le tienes que soportar al 100%. No hay medias tintas en esto. O sea, si ODT es un estándar, hay que soportarlo. Si PDF es un estándar, hay que soportarlo. usarlo. Si, yo sé, si HTML5 es un estándar, pues es que hay que ir ahí. Es que es la única forma que tenemos de que el intercambio de datos entre distintas organizaciones y distintas personas, pues no sea un follón absoluto y terrible.
Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Igual que escuchas un MP3, ¿no? Y es un estándar, pues de la misma manera, porque hasta incluso Google Docs, que también la utilizo, tienes exactamente el mismo problema. O sea, entre Office, LibreOffice y Google Docs, tienes problemas. O sea, no hay, en ninguno te funciona exactamente igual.
Cuidado que MP3 no es un estándar, ¿vale? Tiene derechos de gestión y es un estándar de hecho, pero no es un estándar como tal.
Sí, no, tienes razón, ¿no? Yo me refería que en el aspecto de decir, bueno, yo te paso un MP3 y tú lo puedes escuchar, yo lo escucho, quiero decir que es como, digamos, universal, ¿no? Que todo el mundo le funciona igual, ¿no? Iba a poner también el ejemplo del EPUB, ¿no? Los libros electrónicos, ¿no? Que son formatos que bueno, tú tienes una herramienta que te lo, por ejemplo, el caso del EPUB, ¿no? Tú lo puedes modificar, pero funciona en todos los dispositivos por igual.
Menos en los Kindle, que no quieren que funcione, que son unos cabrones.
Eso tiene razón. Y luego, respecto al tema de esto de los institutos, yo precisamente estoy de acuerdo contigo también lo que comentabas, que es un problema de los formadores, ¿no? Porque yo, por ejemplo, el colegio de mi hija, cuando al principio, cuando fui a las presentaciones, ¿no? Lo típico, ¿no? Cuando vas a los colegios para entrar y tal, flipé porque la proyección que nos pusieron, ¿no? Del instituto, todos los colegios están haciendo una proyección, ¿no? De, mira, este instituto tiene esto, bueno, el colegio tiene esto, esto, esto y tal. Ostras, el proyector tenía Ubuntu, me quedé alucinado, digo, hostia, este es el que cojo, ¿no? Y con el tiempo, al principio sí que es cierto que en la sala informática utilizan Ubuntu, ¿no? Y eso me encantó, digo, ostras, mira, está muy bien, ¿no? Pero ya van tirando hacia Windows, ¿eh? O sea, que es lo que tú dices, ¿no? Quizás han cambiado profesorado y ya te viene el típico profesor que dice, bueno, ¿esto qué es? Esto no vale para nada, ¿no? Digo yo, ¿no? Y van cambiando, ¿no? A software privativo y dices, hostia, ¿cómo es posible? Y luego me encuentro eso con compañeros de trabajo que tienen este problema, ¿no? Que dice, es que claro, está buscando el Office del 2013. Digo, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo un instituto está obligando a sus alumnos a utilizar un software privativo? O sea, ¿me estás diciendo que en un colegio público tienes que invertir en comprarte un software privativo para poder hacer un trabajo para el colegio? ¿No? Pero bueno, ya os digo, es un tema que yo hasta incluso me he planteado dar una charla. Se lo comentaba al compañero, digo, voy a dar una charla en el colegio de mi hija, oye, a ver si no a los profesores, a los alumnos, no sé, ¿no? Que bueno, que hay dos formas de hacer, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Yo me planteaba el mismo tema, ¿no? Para conseguir un objetivo tienes dos formas de hacerlo. Uno, mediante el software privativo, y otro también tienes esta alternativa que quien no la conozca, pues creo que debería conocerla, ¿no?
Lorenzo, ¿qué experiencia tienes tú en ese tema?
A ver, yo... ¿En cuál de todos? Que ahora me he perdido.
La educación en esto del Office obligatorio y todas esas cosas.
Ah, no. Es que yo como no tengo chiquillos, no os puedo decir nada al respecto, ¿sabes? Yo lo que sí que puedo deciros es que yo en lo que es en el trabajo, aparte de Microsoft Office, porque en la empresa en la que trabajo es lo que se utiliza. Y luego, cara a la administración, al final tenemos que entregar documentación y la tienes que entregar en el formato que utilizan ellos, que es o una hoja de cálculo y tiene que ser Excel, o una tal que tiene que ser de Microsoft Word. El resto de cosas, todo, absolutamente todo, lo hago con GIMP o con Inkscape. Y al final el resultado es superior lo que puedo hacer yo que lo que pueden hacer con el Photoshop, que no lo podemos utilizar en la empresa porque es pirata y hay quien lo utiliza para hacerlo y tú dices, vale, pero es que lo que has hecho es, bueno, igual o similar a lo que he hecho yo. O sea, es que es, no sé, es absurdo.
Estaba esperando que acabaras precisamente para decirte eso, lo que acabas de decir. Lo bueno de todo esto que hay muchas empresas que vas y tienen hasta el Windows pirata, tienen el Office pirata y dices, ostras, estás utilizando una herramienta ilegal cuando puedes utilizar una herramienta libre que hace exactamente lo mismo. O sea, ¿qué motivo me das tú para no utilizar LibreOffice, no? Y es lo que tú estabas comentando, ¿no?
Pero es que en mi empresa eso está perseguido, el pirateo. O sea, tú prácticamente no puedes instalar nada. Te lo tiene que instalar el departamento informático. Es decir, que tú para hacer una instalación tienes que reventar el Windows y instalarlo a lo bruto. O sea, que estás perdiendo toda la protección que te da la empresa. Total, para instalarte, o sea, para hacer una presentación, no, hacer para utilizar Photoshop o cualquier cosa, tío, pero si está Jim y lo puedes utilizar portable y funciona perfectamente.
Yo os voy a poner un símil, no sé si es muy bueno o no, ¿vale? Pero lo importante al final es llegar a destino, ¿no? Entonces tenemos un coche y tenemos una moto. Entonces tienes a la gente que sabe utilizar un coche y que lleva utilizando un coche 20 años para llegar a su destino todos los días, para llegar a su trabajo, ¿no? Y entonces, de pronto, llega alguien y les dice, mirad, aquí tenéis otro vehículo que sirve para hacer lo mismo, que está muy bien, que tiene estas ventajas, se lo aplica todo así, tal, ¿vale? Pero no le forma en montarse en moto, ¿no? No sé, tal. Entonces, ¿qué va a hacer esa gente? Pues va a seguir usando el coche. O sea, tú tienes que coger a la gente y si quieres que utilice la moto y no utilice el coche, pues las tienes que formar y no formar un día o unas horitas y tal, como dicen siempre nuestros queridos políticos, sino formación constante y continua. Y si no, la moto lo van a usar, pues aquellos a los que les mole mucho la moto, pues en el software libre está pasando en los institutos, pues pasa lo mismo. Yo no sé, Ángeles de Barcelona, aquí en Madrid, por ejemplo, los equipos de los colegios llevan Windows y llevan una distribución que se llama Max, un Linux, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se va a usar Max? ¿Has formado a la gente? Si se sacan unos cursos que no sé qué, no sé cuánto. No, no. Es que si quieres que utilicen Max, tienes que dar formación todos los días a la gente para que utilice Max y no decirle, bueno, ahí lo tenéis, usadlo. Pues las motos se quedarán ahí aparcadas hasta que se llenen de polvo, hasta que se estropeen. La gente va a seguir utilizando el coche y la gente sigue utilizando Windows. ¿Por qué? Porque es lo que sabe manejar y es muy fácil luchar, o sea, es muy difícil luchar contra esas inercias, pero bueno, empieza, intenta luchar un poco, pero claro, eso cuesta pasta, cuesta esfuerzo, cuesta dedicación y bueno, pues bueno, es complicado, ¿no? Con otro podcast sobre educación.
No, lo que pasa es que la batalla del escritorio, como hablábamos al principio del podcast, pues esa ya la damos, digamos por perdida, pero sí que es cierto que yo, por ejemplo, yo tengo Windows también, como os he dicho, y lo tengo pues para momentos determinados en que lo necesito, por ejemplo, el tema de Exif, pues necesito un Windows, ¿no? Tengo la aplicación de escritorio que es exclusiva para Windows, no está para Linux, pero lo que sí que hago es que me instalo Firefox, me instalo Jim, me instalo Audacity. O sea, ya esto es un inicio, ¿no? Si la gente al final se habitúa a utilizar estos tipos de programas, LibreOffice y demás, pues al final, si le das un Linux, pues dirá, pues sí es lo mismo, ¿no? Si tengo los mismos programas, ¿no? Y es una forma ya de entrar, ¿no? Pero claro, es que a mí lo que me da rabia es eso, ¿no? El tema del software privativo, ¿no?
Sí, pero fijaros que una de las aplicaciones que más utiliza todo el mundo, además con el tema este del podcast, que es Audacity, es que está en todos los sitios. O sea, cualquiera que quiera, vaya, cualquiera que hable de hacer un podcast y no sé qué, ya sea en Mac, en Windows o lo que sea, utiliza Audacity. O sea que al final simplemente es que haya una alternativa o no haya alternativa. Si tú en el colegio eliminas por completo Windows, solamente tienes la alternativa de Linux, se acabó.
Claro, pero si no formas a la gente, si no les enseñas a montar en moto, no van a usar la moto. Si les quitas el coche, habrá algunos que digan, sí, venga, me monto en la moto y aprendo yo por mi cuenta, pero tendrás un montón de gente que dirá, pues ni moto ni hostias, paso de esto.
Sí, ese detalle es importante. Con lo perezosos que somos en general, como para que nos, claro, yo es que ese es el problema, ese es el problema.
Sí, yo ya, ya os digo, yo lo del tema de escritorio es que lo doy un poco por perdido, de verdad, pero al menos yo qué sé, el utilizar, aunque estés dentro de Windows, pero no sé, utilizar software libre, pues ya, ya es un avance, a ver si, no sé, ya os digo, algún día cogeré al director y le diré que le pegué una charla. También recuerdo haber escuchado, ahora ya no, porque claro, Office ha avanzado mucho y visualmente es totalmente diferente a LibreOffice. Pero en el pasado era más similar, ¿no? Con la época OpenOffice, como tú decías, Lorenzo, y recuerdo hasta incluso ejemplos de gente que trabajaba con Office, que les habían cambiado por LibreOffice y ni se habían dado cuenta. Y sí que es cierto que, bueno, he hablado con gente, bueno, he probado con gente que utilizaba Office también en esa época, porque ya os digo, ahora ha cambiado un poco, ¿no? Y bueno, utilizaba LibreOffice sin problema.
Pues yo he encontrado lo que dices, Ángel, no doy por perdido el escritorio, ¿eh? Yo no lo doy por perdido, porque teniendo en cuenta que cada vez se utiliza menos, yo creo que lo que tiene que hacer o lo que es, vaya, está muy orientado, o por lo menos es la impresión que tengo yo, al desarrollo de aplicaciones. Porque los desarrolladores, muchos desarrolladores, o por lo menos así lo pienso yo, o lo creo, o lo quiero pensar, se sienten cómodos utilizando Linux.
Bueno, hay de todo, ¿no? Hay mucha gente que utiliza Mac y muchísima gente que utiliza Windows. Y un poco, no sé. Yo sí soy pesimista, con el escritorio. Lo que pasa es que, bueno, yo que soy más de la opinión que es que no necesito que Linux de escritorio triunfe o llegue a más de lo que está ahora. A mí me vale, cada uno que use lo que quiera. A mí me sirve, yo tengo un equipo que me va mejor con Linux, el resto quiere utilizar Windows, yo tengo un equipo donde me preocupo muy poquito del mantenimiento, llevo, como os he dicho, pues unos 3 años con Cinnamon y nada de reinstalar, nada de nada. Mira, el problema más gordo que he tenido lo tuve la semana pasada. Bueno, sí, esta semana ha sido. Bueno, fue la semana pasada. Lo arreglé en esta, que me cargué el sistema de paquetería con una instalación de Java, precisamente, el famoso Java multiplataforma y su padre, el del pueblo. Y bueno, me puse en modo automático, la cagué y me lo estropeó y lo tuve que arreglar en 3 años. Ese es el problema que he tenido. Nada de formateos, nada de reinstalaciones, actualizaciones de todo el software, siempre, para actualizaciones del sistema, siempre. Entonces, bueno, pues que no llega, que no llegue. O sea, no, no necesito el año del Linux de escritorio, que se quede como está. No sé, llevamos así. ¿Cuánto llevamos? A ver, el primer Linux que instalé yo fue Slackware, yo qué sé, en disquetes. O sea, imaginaros. O sea, tenía un problema porque eran veintitantos disquetes. Y desde entonces lo llevo usando. Y yo me va bien. Pues chico. El resto del mundo que usa otras cosas, pues muy bien, pues me parece también estupendo por ellos.
No, sí, yo no, a ver, no quiero que, o sea, quiero decir, al final cada uno que utilice lo que quiera. Lo que sí me da lástima que pudiendo, lo que dices tú, estar durante 3 años sin preocuparte de nada, esté mi mujer cada 2 por 3 diciéndome, oye, esto no me funciona, ahora me ha entrado no sé qué, ¿esto qué pasa?
Mira, mi mujer es nada informática, nada tecnológica, absolutamente nada. Le costó mucho hasta tener correo electrónico. Con eso ya os podéis hacer una idea, ¿vale? Necesitó para el trabajo un portátil y ella tampoco manejaba mucho el ordenador, muy poquito. O sea que tampoco es que supiese mucho Windows, quiero decir. Entonces cogí y le puse, pum, cogí un portátil de los míos, antiguos. Le puse un Linux, le dije, toma, aquí lo tienes, ahí tienes el procesador de textos, aquí tienes tu navegador web, aquí tienes esto, esto, esto. Nada, tres pinceladitas. Y oye, niquelao, contentísima. No me viene nunca a decirme nada, tal, de Pascua a Ramos, me dice alguna vez, oye, no he entrado en algún sitio en el navegador y es que no me ha funcionado bien y tal. Y entonces voy yo y solo actualizo. Porque como el equipo es un poco antiguo, tampoco le tengo actualizaciones automáticas para que no demande demasiados recursos. Y punto pelota, ¿eh? Mano de santo, salvo que le obliguen a usar algo que no esté en un Linux, yo con mi mujer y ella está encantada. De hecho, ahora me lo pide. O sea, fijaros qué cambio.
Sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo me siento identificado. A ver, mi mujer utiliza Windows en el trabajo, 100%. Y recuerdo que la primera vez que puse Ubuntu me dijo, ¿pero esto qué es, no? Además, yo fui radical, ¿no? Porque eliminé directamente Windows, precisamente para forzar a usar Ubuntu, ¿no? Y luego, posteriormente, pues, como os digo, ¿no? Con el tema este de Exif y demás, pues, bueno, pegué la formateada, metí primero Windows y e hice la partición. Bueno, al principio es eso, me dijo, pero ¿esto qué es, no? Esto es totalmente diferente, esto no. Bueno, pero ella se adaptó perfectamente, muy rápido, lo que decimos de la curva de aprendizaje, no le supuso ningún esfuerzo. Pero cuando instalé Windows, me dijo, ¿por qué has quitado Ubuntu? Yo flipando, ¿no? Digo, ostras, esto sí que no lo esperaba. Total, que bueno, ahora ya tengo hecha la partición, tengo los dos sistemas operativos, pero es curioso, ¿eh? Es cierto que la gente que acaba probando Linux Luego no quiere volver a Windows, ¿eh? También por lo que tú comentas, Lorenzo. Yo, por ejemplo, un compañero, ya te digo, ¿no? Me decía, estaba instalando Windows Pirata, le petaba. Metía Windows, metía programas piratas, le petaba, ¿no? Y tal, así estaba constantemente, ¿no? Aquello que no le dura ni un mes, ¿no? Y a mí me dijo, oh, ¿tú qué sabes y tal? Y yo ya le dije, mira, yo, si me interesa el PC, te lo instalo. Pero yo no te voy a instalar Windows, yo te voy a instalar Linux. Lo siento mucho, yo no voy a perder el tiempo, no me vas a venir a mí cada semana con el PC, porque sé que es lo que tú comentabas también, ¿no, Pedro? Lo vas a instalar y lo vas a tener 3 años y no me vas a molestar. Y la verdad es que vine, se lo instalé Ubuntu Mate, ya porque lo tenía en un pendrive, ¿no? De instalármelo yo, y se quedó alucinadísimo, como dijo, ostras, nunca en la vida he visto que el ordenador fuera tan rápido. Digo, bueno, ahí lo tienes, ¿no? O sea, que es un poco, sí que es cierto, es el tema de la curva de aprendizaje, pero el no ver pantallas azules durante meses. Yo creo que vale la pena.
Y el que arranque el equipo más rápido, y el que vaya todo más fluido, y no tener problemas en principio de virus y muchas cosas. Sí, como te decía, cuestión de hablarlo. Si la gente es razonable, y si no lo eres y quieres Windows, pues ya, tira para adelante con Windows, chico. Eso sí, págate tu licencia, que de ahí es donde vienen los problemas. Si la gente tuviese que pagar la licencia de todo el software que tiene en el PC, Linux habría ganado, de escritorio habría ganado la guerra hace mucho tiempo.
Pues eso seguro, eso con todo, menos la gente que utiliza Mac, el resto se pasaría directamente a cualquier distribución de Linux.
Sí, yo pagué la licencia de Windows, como os digo, yo lo tengo original y tal. Y a ver, a mí me gusta más Linux, va más rápido en la misma máquina, pero bueno, he de decir que tampoco va tan mal, ¿eh? Dentro de lo que cabe, ¿no? Yo recuerdo los Windows anteriores que iban mucho peor y también he tenido Windows originales, o sea, no quiere decir que los otros fueran piratas. Pero ya os digo, sobre todo deciros eso, que tengo todo software libre y bueno, no tengo nada pirata. Por eso, porque voy con la precaución de tenerlo todo original. Pero bueno, ya te digo, siempre se da el caso ese, ¿no? De que la gente, pues, como escuché en otro sitio, ¿no? Que ahora no recuerdo bien cómo se dice, ¿no? Pero dice que la mayor vulnerabilidad, ¿no? Es la distancia entre la silla y el teclado, ¿no? Y es totalmente cierto, ¿no, Lorenzo?
Veas, veas, es que somos el principal problema, somos el principal problema.
Pues ya, yo ya te digo, o sea, yo con Windows 10, no sé si has tenido oportunidad de utilizarlo, pues no va del todo mal. Lo que pasa que yo también, pues eso. Luego hay otro tema, es verdad, que comenta Pedro, y es el tema del UEFI este para desbloquear los PCs, porque yo, por ejemplo, me quería comprar un PC, pero digo, ostras, me encuentro con un problemón, sobre todo por el tema este de lo típico, ¿no? Te compras un PC y encima pierdes la garantía, no puedes instalarte un Linux, es una historia, tú has llegado a desbloquear un PC. La verdad es que es un tema que no me he metido.
No, yo desde hace, a ver, te diría que desde hace 3 o 4 años ya compro directamente el ordenador o sin sistema operativo o directamente con Linux. No, es que en casa, o sea, en casa yo no tengo otra cosa. No tengo Windows ni tengo nada. Entonces yo lo único que conozco, por lo que me estabas preguntando antes del Windows 10, lo único que conozco es el Windows 7, que es lo que tenemos en el trabajo, que en el trabajo, como son más conservadores, siempre van una o dos versiones por detrás de las que va sacando Microsoft.
Pero los PCs que utilizas que son sobremesas.
No, yo el vaya, yo todos los que utilizo son portátiles, todos.
¿Y qué te vienen? O sea, ¿lo puedes comprar con, o sea, lo compras con Linux o sin sistema operativo instalado?
Pues a ver, los últimos dos que los he comprado con Linux instalado ya. Lo que pasa que, a ver, este último es el Dell, el XPS 13. Este venía, no sé si venía con Ubuntu, venía con Ubuntu 14, creo que era, con Ubuntu 14. Y tenía hecho una partición muy extraña, no sé qué, no se podía actualizar y no sé qué. Y al final lo formateé y a tomar viento. Me instalé yo como a mí me gusta, mis particiones y mis cositas.
Claro, sí. Además es verdad, recuerdo que Dell, sí es verdad, ¿eh? Te vendía ordenadores, ¿no? Con Ubuntu preinstalado, eso está bien. Que recuerdo también una época en que Carrefour, me acuerdo de un Carrefour que vi y es lo volvemos a lo que comentaba antes, ¿no? Que te da un poco rabia, ¿no? Vi la misma torre con Ubuntu, la misma torre con Windows y Windows, claro, igualaba el precio. Entonces, claro, el usuario final, ¿qué te va a decir? Dice, bueno, entre Ubuntu y Windows, el usuario de a pie normal, pues se tira por un Windows.
Menos los cuatro frikis que comprábamos el Acer Aspirin One o el que comentaba Pedro.
Sí, por eso, que nosotros por tal llevar la contra, ¿no? A Ubuntu.
Bueno, que también los netbooks no podían tirar muy bien Windows. Algunos venían con él, pero se empezaba a arrastrar en cuanto que llegaban las dos primeras actualizaciones. Así que bueno, una cosilla quería comentar a la gente. El Linux es peligroso. Funciona tan bien. Necesitas tan poco mantenimiento en el sistema que se te olvida que hay que hacerle mantenimiento. Y por mantenimiento me refiero a copia de seguridad. ¿Vale? Al final no estás libre de que te pueda suceder alguna cosa, de que el disco duro se estropee, de que te entre algo y te borre accidentalmente o no accidentalmente, ¿no? Un virus te puede borrar cosas, es muy difícil, pero pues, también hay virus para Linux. No sé, necesitas, pero como va todo tan bien y funciona todo tan bien, yo en Windows siempre tengo ahí mi copia de seguridad, pero ya no solo de los datos, sino hasta del propio sistema, que es el que termina yendo como el culo y entonces pum, lo que hago es restaurar una imagen donde me iba bien y volvemos a empezar, ¿no? Y en Linux está todo tan bien, tan fluido, que hasta se te olvida, ¿no? Por eso digo, Linux es peligroso, pues se te olvida, y también, para nuestros oyentes, ahora mismo, según nos están oyendo, que se bajen un Puppy, un clonecilla o una distribución de Linux con la que se pueda hacer una imagen y se clonen el sistema por si mañana revienta. Clonación, clonación y clonación, ya estáis tardando.
O sea, tú hablas de hacer una copia, o sea, completa de todo el ordenador, ¿o qué?
Ah, bueno, es que, perdón, perdón, es que uno cuando habla da por supuesto muchas cosas, perdón, 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 es que a veces, yo qué sé, y tampoco es que me quiera aquí poner en plan, pero esto de las copias de seguridad para mí es tan importante que es como una martingala que tengo en todos los capítulos y tal, pero a ver, es interesante tener separado el sistema y los datos, si puedes, hazlo, me da igual que sea en Windows, en Linux o en lo que te dé las ganas, ¿vale? Y entonces del sistema hazte una clonación, una imagen de sistema, ¿de acuerdo? Y si te pasa alguna cosa, pues en vez de tener que reinstalar tu sistema, configura tu sistema, instala las aplicaciones, configura las aplicaciones y todo eso, lo que haces es reinstalar la imagen y a correr. ¿Que has perdido algunas actualizaciones porque tú hiciste la última imagen del sistema la hiciste hace 2 meses? Bueno, tampoco has instalado tantas aplicaciones en los últimos 2 meses. Y si instalas muchas, pues cuando termines de instalarlas, vuelve a hacer una imagen para que no te pase eso. Y entonces con eso te salvas el sistema, que solo es cuestión de tiempo, ahí no hay datos importantes. Pero bueno, a veces a ese tiempo, incluso a veces hay aplicaciones, yo no sé vosotros, a mí me pasa, ¿no? Que terminas instalándote, joder, he visto aquí una aplicación pequeña que tienen en no sé dónde, me la voy a instalar a no sé qué, y luego se te olvida. Bueno, si se te olvida, a lo mejor es que no la usas mucho, pero a lo mejor te resolvía un problema, a lo mejor una vez al mes o una vez cada 2 meses, ¿no? Y luego, por supuesto, política de copia de seguridad de los datos, que es así que es importante, ¿no? Pero hacer una imagen del sistema, yo lo recomiendo. Además, el sistema tampoco ocupa mucho, normalmente, ¿vale? Si en un Linux, si tú te pones, por ejemplo, la partición home, que es donde se guardan los datos de los usuarios, si te la pones en una partición aparte, el hacerte una copia del sistema que no incluya esa partición home es súper rápido porque no va a ocupar nada y bueno, pues estar mucho más seguro. Bueno, o esa es mi opinión. No sé, ¿vosotros no tenéis definido así un sistema de copias de seguridad de sistema y de datos? Bueno, de datos seguro que sí, porque los dos creo que le dais cañita al Nextcloud, así que.
Yo del sistema no. Yo es que como se instala tan rápido que en nada lo tienes instalado, he prescindido. Además, como normalmente cada vez que sale una versión de Ubuntu la cambio, pues me he olvidado de esa historia. Y luego pues instalo las aplicaciones que necesito. Como mucho tengo un script y las instalo todas de golpe y ya está. De los datos, sí, de los datos, pues cuando me acuerdo voy haciendo una copia a un NAS y ahí lo tengo.
Ostras, más de una fórmula. Es una chorradilla. Lo del script me ha gustado, ¿eh? Es una fórmula que no la había pensado nunca. Yo lo instalo, o soy así. O sea, por una parte lo que tú dices, ¿no? Yo también soy de los que me gusta empezar de cero, lo limpio entero cada vez que actualizo y no guardo el home. Al principio sí que lo hice un poco así en modo prueba, pero me gusta limpiarlo todo. No hago copia del sistema. Pero lo del script me ha gustado, ¿eh?
Cuenta más de ese script, Lorenzo.
No, hombre, eso. Yo es que ahora mismo no. O sea, sí que he publicado por ahí, creo, es que no me acuerdo. No sé, alguno de los artículos que hay, publiqué un script de las aplicaciones que más utilizo. Entonces, al final es lo que haces en la línea de comandos para instalar todas las aplicaciones, pues lo tienes ahí en un script bash y punto, es sencillito.
Sí, a eso me refería, a que es sencillo, no lo había pensado nunca, porque y a veces lo instalo desde la terminal, imagínate, pero tienes razón, es una cosa tan simple y está muy bien. Por cierto, recomendar el blog de la tareao.es, que vamos, dudo mucho que quien os haya escuchado hasta ahora no conozca tu blog, porque los que han llegado hasta aquí, quiere decir que usan Linux bastante y seguro que te conocen, porque vamos, es un blog alucinante. Dime, pero.
Pues otro punto para Linux Mint. Trae una aplicación en el sistema de copia de seguridad de aplicaciones, que en el fondo no es nada más que un archivo de texto que tiene repositorios y aplicaciones que has instalado.
Bueno, eso lo traía Ubuntu, al menos en las versiones anteriores. Yo recuerdo que sí que lo había, metiendo tu cuenta de Ubuntu, creo que podías, hasta en diferentes máquinas, guardaba las aplicaciones que habías instalado en diferentes ordenadores. ¿No, tú lo recuerdas, Lorenzo?
Sí, así es, con Ubuntu One se hacía eso, hacía tu mantener, vamos, lo mismo que sucede con Android, exactamente igual.
Lo que yo os digo de Mint es sin la nube, es el local. Te genera el archivo de texto y tú con el archivo de texto haces lo que creas conveniente, luego te lo subes a la nube o a lo que quieras.
Que por cierto, hablando de Ubuntu One, Canonical liberó el código, pero el proyecto ha quedado como muerto, ¿no? No, no sé si tú, Lorenzo, has oído algo de esto, pero yo creo que este tema ha quedado muerto, ¿no?
Yo no, yo Ubuntu One, no sé si alguien lo ha continuado, o no tengo ni idea, eso está completamente muerto, lo que dices tú, pero muerto, muerto. Pero es otra de las ideas de otro de los frentes que abrió, que para qué quieres abrir ese frente si tienes Google, Microsoft, Dropbox, todas estas que han sacado otras soluciones. Lo que tenía que haberlo hecho es integrarlo mejor con el escritorio y punto.
Sí, como lo que está comentando Pedro, ¿no? A lo mejor, pues en estos temas así puntuales de instalación de programas y demás, como tiene Linux Mint, pues sí, es cierto. Sí, porque al final salieron muchísimas nubes, fue increíble. Y al final, es como tú dices, han quedado las que habían más importantes. Al final ha quedado Dropbox, ha quedado Google Drive, OneDrive y nada, y Mega, como mucho. Bueno, bueno, esperando el nuevo Mega Upload, ¿no? Este que no acaba de llegar.
Bueno, ahí creo que tiene toda la razón Lorenzo, ¿no? Si hubieran integrado las nubes que ya existen y hubieran sacado unas aplicaciones para usar esas nubes con copia en la nube de aplicaciones, de datos, de espacio directamente integrado y tal, hubiera sido una apuesta probablemente más ganadora.
Es que al final todo, o sea, hay muchas de las aplicaciones que corren bajo cualquiera de las distribuciones que las desarrolla, pues alguien que le hace falta eso, lo hace y se utiliza. Cuando realmente, si apostaran un poquito más en serio por los escritorios, pues satisfacerían esos problemas que normalmente tenemos.
Joder, ahora que has dicho lo de los escritorios, llevaba unos días yo que no me acordaba de un proyecto que estaba genial en su día, hace ya muchos años. No sé si lo conocéis, se llama o se llamaba EyeOS. Eye, ojo, IOS.
Sí. Yo lo estuve buscando, pero yo creo que ese proyecto ha cerrado. Lo estuve buscando hace, pues mira, hace 6 meses.
Lo compró Telefónica. Y sacó una cosa que se llama Open 365, que te daban, lo más conocido era el espacio que te daban en la nube y te daban gratuitamente, creo recordar que te daban 25 gigas. Pero lo interesante de aquel proyecto, hace mucho tiempo, pues que, pero muchísimos años, era que lo que hacías es que metías en el navegador un escritorio, ¿no? Es lo como Chromeos ahora y tal, pero sin ser tan, no sé. Chromeos es mucho más ambicioso, ¿no? Aquello era como una especie de página web en donde estaba integrado, pues un poco como Nextcloud, ¿no? Un precursor de Nextcloud, pero que tenía su procesado de textos, notas, yo qué sé, de todo, ¿no? Pero hace muchísimo tiempo. Y era tan curioso que tenía un navegador dentro de la. O sea, te metía un navegador dentro de ese sistema operativo. Era como un sistema operativo en la nube, ¿no? Y lo compró Telefónica. Yo creo que el autor era. Bueno, era no, es catalán y es bastante famoso. ¿Cómo se llama este chaval? Era un chico muy joven. Yo creo que lo diseñó
Sí,
con
se llama Pau.
18. Pau, exacto, sí señor, ese. Pau, Pau, Pau. Pues creo que se quedó en nombre 365. Lo voy a buscar mientras seguís hablando. Es que no sé si yo lo tenía instalado. Yo lo probé y tal y creo que también ha muerto el proyecto OPEN365.
Sí, como tú dices, era eso, era la posibilidad de tener un escritorio, un Linux completo en la nube. De manera que, pues eso, la idea era esa, que en cualquier parte del mundo, pues tú abrirías con tu navegador, tendrías pues eso, un Linux completo. Lo que pasa que, claro, había una versión gratuita, ¿no? Freemium, no sé, que había una serie de aplicaciones, pero claro, si querías tener la versión completa, pues tenías que pagar. Como tú decías, recuerdo que había 25 gigas, y ya te digo, hace 6 meses me acordé exactamente de eso también, lo busqué, y ese tema está cerrado. Lo que sí que ahora había. Creo recordar que era como ellos mismos tenían como si fuera un LibreOffice, pero online, ¿vale? Creo que estaba basado en LibreOffice. Y bueno, estaba bien, sí. Y creo que salieron también alguna otra alternativa también parecida. Pero bueno, al final ninguna parece que ha cuajado tampoco, ¿no?
Pues mira, estoy en la página open365.io y dice The beta is closed. Así que han chapao, chapao. Lo único que parece que han vuelto a. Bueno, han vuelto a liberar. No, han dejado liberado el código para que te montes tú tu servidor open365. Así que ya estamos probándolo, chicos.
Hay que probarlo.
No, no.
Lorenzo, no te espames, macho.
Es lo que me faltaba. Ya estoy obsesionado desde que ha sacado el tema. Desde que oigo a Ángel, ya estoy obsesionado con el tema de la Raspberry Pi. Como para ahora también meterme en otra cosa más. Déjate, déjate.
¿Ves lo de la Raspberry Pi? Eso que hablaba también Pedro. Yo os lo iba a comentar antes, digo, ¿ves? La Raspberry Pi la tengo más de un año funcionando y no se ha colgado. Es increíble. Sí, es cierto que a veces la reinicio, pero más que nada porque la hago trastadas, ¿no? Y al final digo, o sea, voy a reiniciar, a ver, tal. Pero no es por problema de que se quede colgada, es increíble, ¿no? Un dispositivo tan pequeño y es que funciona genial. Y estoy entrando en la página, Pedro, por tu culpa.
Pues parece ser que han dejado un Docker, han dejado un contenedor, macho. O sea que esto va a ir, pero rapidito, rapidito, al Freenas, a ver si tira. Sí. Bueno, y en Ubuntu es súper fácil, o sea que tú que tienes Ubuntu Server, tío, del tirón.
Sí, además veo el logo de KDE, ¿no? Por lo que estoy viendo aquí.
Bueno. Ya hablaremos en otro momento de esto. Esto necesita tiempo y dedicación.
Lorenzo, hay que meterlo ahí en el tema servidores también un poquillo, que toquete. Hombre, a ti también te vendría bien, ¿no, Lorenzo? Bueno, el tema yo ahora me estaba planteando, porque ahora me había metido mucho en el tema de GitHub y demás. No sé si tú utilizas, no sé si utilizas, ¿no? Claro, tienes cuenta en GitHub, ¿no? El montarme un GitHub en mi Raspberry Pi, que también hay proyectos, que está bien. Lo que pasa, claro, ahí ya no estarías compartiendo software libre, pero bueno, que está guay, ¿no? Como proyecto.
Yo tengo un NAS, un Synology. Lo que pasa que, ¿cómo os digo yo? Instalé un puñado de las aplicaciones que traía Synology, estuve probando, luego estuve desinstalando hasta que prácticamente yo creo que no tengo, o sea, lo utilizo única y exclusivamente para hacer copia de seguridad de lo que tengo en el equipo, pero para nada más, nada más. No, ni tengo Nextcloud, ni tengo nada ni otras aplicaciones, ¿sabes?
¿Y qué es un tema que no te interesa mucho tampoco o qué?
No, es que, ¿sabes? Al final le tienes que dedicar tiempo y ya me queda muy poco tiempo para dedicarle también a eso.
Productividad, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, a ver, una cosa que nos caracterizamos los linuxeros precisamente es por perder el tiempo, ¿eh? Porque muchas veces es, bueno, ¿no? Sobre todo tú también, Pedro, ¿no? Como yo, que probamos, probamos, probamos y al final luego no haces nada. Y estoy viendo el Docker, perdona, estoy viendo el Docker aquí dentro de GitHub y pone iOS App, o sea que está la aplicación de iOS que hablábamos.
La hemos cagado, la hemos cagado, Ángel. ¿Para qué habré hablado yo? Si estoy más callado, más guapito, callado, tranquilito en mi casa.
Ya verás tú, ahora vamos a potenciar. Dice que, bueno, hace 10 meses de la última actualización. O sea que, bueno, ahí está. Bueno, sí, se puede probar, se puede probar.
Nada, otra cosa más a probar, chicos. Sí. Esto, como dices tú, bueno, yo sobre todo, ¿no? Porque tú, yo creo que le sacas bastante más rendimiento a las cosas y profundizas bastante más que yo. Yo soy un probador nato. Me encanta. Veo un proyecto, si veo tal, lo pruebo, lo meto en el servidor, lo meto en la Raspi, pruebo tal, me gusta y luego normalmente lo desinstalo o no sigo con ello, ¿no? Pero probarlo, sí, mola. Mola conocer porque algún día el hecho de conocer otras soluciones, pues te sirve para cuando tienes que resolver alguna cosa, tanto a nivel personal como sobre todo a nivel profesional, pues el hecho de haber probado muchas cosas, pues te da ideas, ¿no? Te da unas cuantas ideas y eso es interesante.
Yo lo que últimamente le estoy cogiendo mucho el gusto es a LaTeX, ¿eh? Es que tiene un potencial que es brutal, ¿eh?
Madre mía, yo en el grupo este que estamos del Bullet Journal, Alfonso ha hablado varias veces de LaTeX y esa es la siguiente tarea que tengo pendiente, ¿eh? Estoy ahora con lo de Jekyll, pero yo quiero ir a lo del LaTeX.
Lo del LaTeX, es que hace poco tuve que hacer un informe con no sé cuántas mil fotos. Y es que con LaTeX es, creo que eran 900 fotos. Tú imagínate 900 fotografías metidas en un Word. Eso puede ser una cosa, vamos, lamentable. Y aquello es que lo movías sin ningún tipo de problema. Y eso que lo estaba corriendo desde una aplicación portable en el Windows de la oficina, ¿eh? O sea que, porque en Linux es que funciona, vamos, brutal.
Y oye,
Cuéntame
pues
eso.
es lo que iba a decir yo, explícanos, explícanos, tú que has experimentado, explícanos qué posibilidades tiene.
Es que, a ver, si normalmente hacéis informes o historias de estas, que tenéis que hacer varios documentos por separado, no sé, por ejemplo, si tenéis una memoria, luego tenéis unos planos y luego un reportaje fotográfico, eso combinarlo en LaTeX es que es súper sencillo, pero súper sencillo. O sea, LaTeX lo que tiene muy pesado es que tienes que utilizar toda la sintaxis de LaTeX, que es realmente muy pesada, pero luego para combinar documentos es que es súper sencillo, es súper sencillo. Y pues, sobre todo, yo lo que lo veo es a la hora de la automatización, que te permite, si siempre haces el mismo tipo de documentos, tenerlo preparado para que en 5 minutos tengas hecho el documento.
Pues eso es la tarea pendiente también, la vamos a meter mano, a ver si es lo que nos falta es tiempo, pero ganas nos sobran.
Claro, pero si vale para tareas repetitivas, porque yo lo que conocía LaTeX es que era muy bueno para hacer documentos científicos, porque se sacaba bien las fórmulas y tal, y no necesitabas un editor de fórmulas como necesitan otros procesadores y tal. Pero claro, si te permite automatizar tareas, vale su peso en oro.
Hombre, yo, por ejemplo, este último es un documento donde aparecen, bueno, la portada, una introducción tal, luego aparecen 3 o 4 planos que vienen en PDF y los inserto directamente en LaTeX. O sea, directamente digo, el plano, quiero que me insertes la página número 1 del plano, la siguiente hoja una portada, la siguiente hoja 4 fotografías y las fotografías, dices, la ruta de la fotografía y punto pelota. Claro, tú imagínate. Eso le dices, y ahora conviertes el documento en PDF, ya está. De la otra manera, generas una cosa en PDF, la tienes que combinar con lo otro, luego tienes que extraer la tercera página para juntarla con la otra, y al final es un follón de mil pares de narices.
Sí, una
Sí, yo
curva de
había.
aprendizaje alta que te merece la pena porque vas a ahorrar muchísimo, muchísimo tiempo a medio plazo. Muchas de las cosas que, pues muchas cosas de las cosas que dice Ángel y de los grupos en los que está sobre las notas y de este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que con esto que estás diciendo tú ahora y con muchas de las cosas que dice Ángel, joder, ayudáis a mucha gente. A ver que hay ahí otras alternativas y que les va a merecer la pena porque al final van a ahorrar tiempo y van a trabajar, no solo tiempo, sino a trabajar más a gusto. Vas a estar más contento con mismo porque todo va a resultarte más sencillo.
Sí, yo como tú, Pedro, también había sentido eso, ¿no? Que era más orientado también, pues eso, en el mundo de la universidad y demás. ¿Y qué más cosas puedes combinar, Lorenzo? Aparte de PDFs, fotografías, ¿qué más?
No, no, no te sé decir ahora, pero vamos, ¿qué más quieres combinar?
Todo, es que vamos, me estoy volviendo loco.
No, o sea, tú al final cuenta que eso es un documento de texto plano que luego lo conviertes al formato que quieras. Claro, entonces, con un poquito de idea de programación, tú imagínate que tienes que hacer un informe donde tienes que poner no sé cuántas fotografías y un par de planos. En cuatro líneas en cuatro líneas de código tienes hecho el informe. En cuatro líneas de código y dices, ostras, un informe bien hecho, no sé, vamos, es un ahorro de tiempo brutal.
Pues sí, esa va a ser la tarea pendiente. Ya te digo, Alfonso ha hablado mucho también del tema y estoy con el ojo puesto. Lo que pasa es que estoy liado, estoy aquí enfrascado en Jekyll con el tema del feed, que a ver si lo tiro adelante, porque el blog, como te comentaba, ¿no? Es un poco pues el tema de montar una página estática que sea sencilla, con el contenido y listo, o sea, nada más. Y la verdad es que estoy contento y luego también por el tema de ser el software libre, ¿no? Y lo de la tesis, ya te digo, es otra de las tareas pendientes. Lo que pasa, claro, son cosas que te van comiendo tiempo, pero como dice Pedro, o sea, una vez las pruebas, ostras, enganchan, ¿eh? Porque es súper productivo, ¿no?
Sí, es lo malo de esto, que todo engancha y luego el problema es que te quita mucho tiempo al principio y tomar una decisión de qué eliges, con qué te quedas al final, es lo que suele ser más complicado. Pero yo creo que, bueno, nuestra pequeña labor y sobre todo la vuestra de comentárselo a la gente, de darles alternativas, ¿no? A la productividad, joder, eso hace mucho, ¿no? Porque a todos nos pasa, ¿no? Que le oyes hablar a alguien que dice, oye, pues no sé qué, y dices, hostias, pues yo eso. O a lo mejor sí lo sabías o no lo sabías, pero joder, pues no había pensado que se podía usar para esto. Y eso me viene a mí genial para no sé qué otra cosa, ¿no? Y al final, pues merece la pena, merece la pena. Lorenzo, que hagas un poco, vamos, no sé si lo estabas pillando.
Ya, ya empezamos.
Sí, a ver, Lorenzo, tienes que hacer un podcast. Mira, es verdad lo que dice Pedro, ya tienes tema, ¿eh? Haces unos 3 o 4 episodios de LaTeX y bueno, ya triunfamos. Y luego lo que os quería comentar, no sé si tú, Lorenzo, conoces lo del ORG Mode, que también, que yo te digo, o sea, es que me he pasado y es que no me voy de ahí ya, ¿eh? Yo me he quedado ahí con las notas en el ORG Mode y es que lo estoy disfrutando con Emacs, pero cosa bárbara, ¿eh? Que yo cuando lo utilizo digo, qué genial, qué bien va. Y pienso, ¿esto es una fricada o qué? ¿No? Pero no sé, funciona genial. La verdad es que estoy súper contento.
No, yo notas y, o sea, yo, a ver, lo del Bullet Journal lo sigo porque me parece una cosa súper interesante. O sea, sigo lo que contáis, pero no lo hago, vamos, ni de cerca. No, ni de cerca ni de lejos, no lo hago simplemente. Yo utilizo una lista de tareas y punto pelota, y no hago más porque me despisto enseguida.
O sea, tú no eres de los que te gusta dibujar la libretita, ¿no? Con florecitas y demás, ¿no?
No, desde luego que no. Es que eso, yo es que me flipa, ¿eh? Me flipa cómo pueden tener las cosas tan ordenadas. Vamos, el tiempo que le dedican me parece una cosa espectacular, ¿eh?
Sí, yo lo primero, como bueno, cuando veo esas libretas pienso, ostras, tú te creas una libreta para, en teoría, ser productivo y, joder, te has tirado ahí una semana haciendo dibujitos, tío, en la libreta, ¿no? Que está genial porque la verdad estéticamente queda chulísima, personalizada, todo lo que tú quieras, ¿no? Pero, y sí, es cierto, a ver, lo bueno que tiene el Bullet Journal es eso, ¿no? Que es un poco también, te lo puedes personalizar a tu estilo, pero está bien, tiene unas ciertas pinceladas, yo en el ORG Mode lo estoy utilizando. Y la verdad es que funciona bien, ¿eh? O sea, yo lo siento, pero Imagino que como vosotros me he pasado al lado digital, yo el tema libreta como que no es posible y ya te digo, estoy contento, o sea, realmente funciona bien y sobre todo pues eso, lo de las notas, o sea, lo combino el bullet journal con mis notas, ¿no? Lo tengo todo integrado en una en un mismo TXT, ¿no? Que al final es un RG mode, es .rg y genial.
Yo es que el tema de las notas, la verdad es que no lo llevo, es un poco desastre. Yo cuando tenía agenda de papel, tenía la agenda. A veces me acordaba de apuntar las cosas, pero de lo que no me acordaba nunca era de mirarla para leerlas, ¿eh? Así que imaginaros el nivel que tengo yo de notas.
Yo creo que a mí me pasaba lo mismo. Con la agenda de papel, yo creo que era apuntar y lo que has dicho tú. No lo miraba nunca, nunca
Sí,
jamás.
bueno, a mí me pasaba igual, ¿eh? Yo creo que estamos todos en él. Y de hecho, las notas que apunto, es lo que he comentado también en un podcast. El problema que hay con las notas es que en realidad rescatar notas a lo mejor solo rescatas un 3% de esas notas, porque no te acuerdas ni que las has tomado. No sé si os pasa a vosotros.
Claro, no, yo lo que estaba diciendo antes, yo utilizo un GTD y entonces sí, porque como me va. Esa es la ventaja básica del móvil, que cada vez que lo enciendes te pone que tienes que hacer no sé qué tarea o no sé qué otra y no tienes más remedio que leerlo. En lo otro, pues no lo lees.
¿Qué GTD?
No conocéis GTD de productividad, ¿sí, no?
Yo sí.
Sí, no, pero utilizarás alguna aplicación en concreto, ¿no?
Ah, utilizo Todoist.
Vale.
Bueno, yo estuve utilizando, bueno, en una época instalé Wunderlist, ¿no? Porque me gustaba estéticamente y bueno, la verdad es que está bien la aplicación. Pero dentro de mi mundo friki instalé todo TXT, no sé si la conocéis, que también es basada en un TXT y es para el método GTD.
Sí.
Yo Trello. Cuando la tengo que usar, que es muy de tarde en tarde, para algunas tareas así un poco complejas o alguna coordinación un poco más complejilla, lo que uso es Trello.
Lo que pasa es que a mí el GTD me estresa, porque yo lo comentaba, ¿no? El GTD al final yo dejo listas y es que son inamovibles esas listas, ¿no? Entonces al final llega un momento que me desanimo porque digo, ostras, tengo a lo mejor 20 tareas que siempre están ahí apuntadas, ¿no? Y no avanzo. Y el Bullet Journal lo que me gustaba es eso, ¿no? Que al menos lo aplazas de un mes para otro y te la quitas del medio, ¿no? Luego al mes siguiente te la vuelves a encontrar, ¿no? Pero al menos parece que está más productivo, ¿no? Y el GTD, no sé, yo lo intentado mucho, he sido súper estricto llevando el GTD, pero no lo acabo de. No, no sé, no me he adaptado al GTD.
Bueno, pero siempre puedes hacer lo mismo. Puedes coger la tarea y pasarla otro día y a tomar viento.
Sí, bueno, eso también. No, pero bueno, era el tema este, ¿no? Ahora no recuerdo, ¿no? Pero es la entrada, ¿no? El procesado. Bueno, sí, lo puedes poner, ¿no? En eso que. Lo que tú dices, ¿no? Algún día, ¿no? Y ahí queda.
Claro, lo pasas algún día y ya está, y punto.
Luego al final dices, a ver, al día siguiente, ¿qué tienes? No tienes ninguna nota, pero algún día tienes ahí, vamos, 500 notas.
No, este de Todoist está bien porque tú le vas, o sea, le dices qué día lo tienes que hacer y ya está. Bueno, hombre, yo pongo como mucho eso, en días y punto. Y así por lo menos tengo una orientación de cuándo tengo que hacer una cosa o cuándo me la he planificado. Lo que me pasa muchas ocasiones es eso, que empiezo la semana con que el lunes tengo que hacer una cosa, la paso al martes, al miércoles, al jueves, al viernes y al lunes.
Oye, y una cosa, es verdad, tú, por ejemplo, también aparte en tu trabajo o lo que sea, pero a nivel, por ejemplo, programación y demás, ¿utilizas trackers para contabilizar el tiempo que dedicas a lo mejor a hacer algún programa o algo en concreto?
No, 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 para nada, para nada. No porque, porque me daría cuenta del tiempo que le dedico, entonces no lo hago.
La hora 10 Edmond, ¿no?
Sí, por eso yo digo, es que yo tampoco, ¿eh? Porque si no, entonces dejarías Linux, lo dejarías todo, ¿no?
Ostras, es que cuando te pones, yo por lo menos, me pongo a hacer cualquier aplicación para Linux y empiezas ahí a averiguar que dónde tiene guardada la configuración, no sé qué programa para hacer no sé cuántos, y empiezan a pasar las horas, las horas, las horas, y dices, ostras, que ya es de noche.
Si dices, no he hecho nada, ¿no? Y al final han pasado lo que tú dices, 2 o 3 horas. Y es verdad, comentaste, ¿no? Que tú utilizabas también mucho Python, ¿no? También.
Sí, yo prácticamente casi todo lo que desarrollo ahora o es en Python o en Java. Y quería hacer algo en Bala, pero he hecho una aplicación hace tiempo, pero ya no. Es que Python es muy sencillo, entonces casi todo lo hago ahí.
Sí, yo a Mosquetero le recomendé la aplicación esa de, no sé, Pedro, si la instalaste esa de Android. que está muy bien de Python. Yo, pues eso, y empecé a tocar Python y alguna cosilla he hecho, a ver, uy, yo sí que extremadamente simple, o sea, modo gráfico nada, he hecho pues el típico programita con la terminal, he hecho algún bot en Telegram y la verdad es que está, también dedicas tu tiempo, porque claro, al principio cuando no conoces bien el lenguaje, pues ya sabes que a la mínima que dejas una comilla o lo que sea, pues ya no te va. Pero bueno, la verdad es que a mí me gusta bastante.
Sí, capullo, sí. me la he instalado y no solo me la he instalado, sino que me he mirado el capítulo de conceptos básicos. De hecho, tenía comprado un video tutorial en Udemy para aprender Python y bueno, era uno de los objetivos que tengo para este año, porque en esas, bueno, yo no sé si vosotros lo hacéis, pero yo suelo ponerme una lista de objetivos para conseguir y muchas veces personales, ¿eh? O sea, no. No son cosas que me apetece intentar sacar adelante. Y es una pequeña lista que va ampliándose debido a gente de mal vivir como Ángel, que me la pongo ahí y entre ellas estaba aprender Python este año. Así que sí, estoy en ello, estoy en ello. Gracias, ¿eh? Digo todo eso, pero muchas gracias.
No, pues yo, a ver, lo tengo un poco frenado. Yo empecé, pues eso, con el tema de los bots de Telegram. Y bueno, ya me parece que te comenté, no sé si lo dije aquí también, creo que lo comenté en el podcast, lo de encender, apagar el servidor, todo esto mediante Python. Y un poco así orientado hacia también el tema de la domótica, ¿no? Y la verdad es que funciona, claro, funciona genial. Además, no es doble, triple, cuádruple satisfacción, ¿no? ¿Qué te voy a decir a ti, Lorenzo, no? Cuando ves que realmente funciona. Y bueno, es lo que tú dices, es un lenguaje que dentro de lo que cabe es sencillo y que está genial. Yo ya digo, no dudo en reprenderlo. Y hice el tema de los bots también precisamente por eso, ¿no? Porque para motivarme, o sea, en lugar de meterme mucha teórica, pues necesitaba algo que para empezar a hacer, ¿no? Algo que funcionara, ¿no? Y utilicé los bots de Telegram para eso. Y ver que funcionan, que te sale el botoncito en el bot, le clicas y se enciende el servidor, pues ya alucinas, ¿no? Dices, ostras, sigo y sigo. Y ahí estoy, a ver si lo reemprendo después de LaTeX, reemprendo Python. Y bueno, pues no sé vosotros qué pensáis. Ya llevamos, creo que ya prácticamente 2 horas. No sé si deberíamos
Dos
dejar
horas,
aquí el
dos
podcast.
horas.
Por eso, ¿no? Si dejamos el podcast aquí. Hemos hablado, bueno, aquí hemos hablado de todo. No sé si queréis tocar algún tema más antes de acabar.
No, habrá que dejar algún tema para otro día, ¿eh? Habrá que dejar algún tema.
Yo tengo que decir que no sé, yo me he visto muy espeso, me he visto muy, muy espeso, porque yo tenía que dirigir el programa. Yo siempre estoy acostumbrado a que Fran más o menos lleve el programa. Bueno, con Pedro la semana pasada estuvimos ahí hablando y bueno, bastante bien, pero no sé, hoy me he visto un poquillo espeso. ¿Y tú, Pedro, qué? ¿Te has desconectado o qué? Yo creo que Pedro está ya instalando el iOS, ¿eh?
No, es que estoy mirando y ya no me he traído el cargador de táctil y no lo había cargado. Y llevamos ya, si no os habéis fijado, 2 horitas y me queda como para media hora más, 25 minutos, dice esto. Pero no me he fiado mucho y he ido para el cargador. Pero lo iba a poner y tengo la regleta hasta arriba. O sea que si me piro en algún momento, pues se ha debido a eso. Así que no os he escuchado, no sé de qué estabais hablando.
No, estábamos comentando que si tenías algo más que añadir, y si no, pues ya dejamos aquí el podcast, porque quizás para la gente es pesado. Yo ya te digo, estaba un poco espeso yo también. Y pues eso, hemos tocado aquí, bueno, pues también todos los palos, ¿no? Como hacemos Ubuntu, hemos empezado por Ubuntu, hemos seguido por Android, hemos acabado con las notas, con el Bullet Journal, LaTeX, bueno, hemos hablado de todo, hasta de Python. Si tienes algo que añadir, yo qué sé, algo más, que aprovechando que tenemos aquí a Lorenzo, y bueno, eso sí, Lorenzo. Estás obligado a hacer el podcast. Yo creo que te vamos a dar de plazo máximo, mira, porque está Semana Santa por medio, 15 días. Te damos de virilla esta semana, pero en la siguiente te tienes que poner. Ya te digo, si necesitas ayuda, aquí estoy para tirar para adelante el podcast como sea y hay que empezar, pero ya.
Bueno, me lo pongo a tarea, me lo pongo a tarea. Vosotros poneros lo del Python y yo me pondré lo del podcast.
Quiero abusar un poquito más de Lorenzo, si no importa. Si tiene prisa, cerramos el chiringo. ¿Qué aporta Python respecto de otros lenguajes? Aparte de que sea sencillo, ¿no? O sea, ¿por qué Python y no Java? ¿Por qué Python y no JavaScript? ¿Por qué Python y no, yo qué sé, Ruby on Rails? No sé.
Pues es una pregunta complicada, ¿eh?
Coño, ¿y a qué crees que había venido aquí?
Yo te voy a contestar sin conocimientos, pero yo me fui a la biblioteca y dije, voy a aprender Java, ¿vale? Abrí el libro y dije, vale, o sea, primero me dio un tocho más grande que, bueno, te iba a decir que el Quijote, bueno, yo creo que como tres Quijotes, y dije, madre mía, tío, esto es imposible. En cambio, Python, al menos a mí, ¿no? Yo, a ver, estudié en el instituto código máquina. Y bueno, más o menos sé un poco o sea, sé la estructura, ¿no? A la hora de hacer un programa, ¿no? O sea, no parto de cero. Pero Python, o sea, me veo capaz de programar. En cambio, Java, tío, digo, es bastante más complejo, ¿no? Es mucho más flexible Python.
A ver, yo son muy similares, ¿eh? No, porque al final los dos utilizan objetos, en fin. Lo que pasa es que Python te da muchas más posibilidades. Ahora, yo el problema que le veo a Java básicamente es que tienes que correrlo en una máquina virtual y al final tú coges el ordenador y coges la máquina virtual y dices tú, ostras, es que esto va más lento que la tos.
Sí, después lo que acabas de comentar, ¿no? Que para Python hay APIs de todo tipo, o sea, todas las aplicaciones, o sea, todos los servicios populares, ¿no? Tipo los Dropbox, yo qué sé, como muchas veces digo, ¿no? Pocket, cualquier servicio tiene API para Python, ¿no?
Ese es el problema que tengo yo, porque cuando estoy aburrido digo, a ver, me meto en internet, busco algún sitio, mira, un API de hacer croquetas, y ahí que me pongo a intentar hacer una aplicación para sacarle provecho a esa API.
Quedada, quedada. Lorenzo hace las croquetas.
No, no, a mí no me van a salir bien, yo te lo digo.
Pues ese sería, ¿no? Dos de los mot bueno, el motivo, ¿no? De la API y el otro motivo, ¿cuál comentabas?
A ver, el otro problema, o sea, el problema que le veo yo sobre todo a Java es que ralentiza mucho los equipos. Una aplicación corriendo sobre Java es que va bastante más lenta que una aplicación, o sea, que directamente Python. Y tú cuenta que Python al final es un lenguaje interpretado, que no está compilado, o sea, que imagínate.
Sí, además la ventaja que tenemos los Linuxeros es que ya usemos Linux Mint o Ubuntu, ya te viene instalada de serie, o sea, no tienes que hacer nada.
Y con Java tienes que o pones o la que es libre, que no siempre funciona con las aplicaciones, o pones la de Oracle y ya tienes que hacer milagros.
Claro, luego el tema Java lo que sí que mola es para utilizarlo. Bueno, me parece a mí que Pedro ha desaparecido ya, se le acaba la batería. Lo bueno que sí que tiene Java es que lo puedes utilizar en Android. Que claro, con Python sí que he visto que hay algo, ¿no? Pero imagino que es casi imposible, ¿no? No es, hay como, ¿no? Una interfaz que podrías hacer aplicaciones para Android, pero es prácticamente imposible. En cambio, con Java sí, ¿no?
Yo, a ver, yo lo de Python de Android lo estuve mirando por el rollo de, ya que tengo esto más o menos, pues puedo, o sea, ya que conozco Python, voy a ver si saco algo en Android, pero lo que he visto no me ha gustado nada, entonces, nada, no, ni me lo he planteado, ni me lo he planteado.
O sea que tienes que tirar por Java, sí o sí, ¿no?
Sí, Java, pero ya te digo, a ver si no tienes mucha idea de programación, yo tiraría directamente por Python. Y en cuanto tengas en cuanto conozcas un poco los fundamentos o le saques partido a Python, Java no entra tan difícil, porque al final estás hablando de lo mismo, de objetos, tal, o sea que no es tan complicado.
Exacto, he visto algún vídeo también en YouTube y demás, y es lo que tú dices, al final es lo mismo, lo único que cambia el lenguaje y nada, adaptarlo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, imagino que si le pillas el tema Python, pues ya quizás a lo mejor te quedas ahí, no sé, al menos para lo que empezamos, no sé.
A ver, al final es para, o sea, depende de la plataforma lo que lo quieras dirigir. Si quieres hacer una aplicación para Linux, pues hacerlo en Python es muy cómodo porque sobre todo es muy fácil de mantener. Al final el lenguaje interpretado ¿cómo se llama? Es un archivo de texto plano que en cualquier momento puedes editarlo, cambiar cualquier cosa y ya está, ya va a funcionar. Con Java lo tienes que compilar y es una castaña.
Sí, exacto. Además, lo que me encantó, aparte de lo de las APIs, es meterte en GitHub y encontrar un montón de código por ahí disponible. Que yo es lo que decía, ¿no? Empecé, o sea, aquello que te planteas un proyecto, ¿no? Empiezas a buscar, dices, bueno, primero voy a buscar en GitHub. Ostras, y ahí coges un código de aquí, un código de allá, que es lo que hablamos, ¿no? La magia del software allí, libre, ¿no? Y empiezas a añadir tu parte de código, vas montando y, bueno, es divertido a quien le guste, claro.
Yo os puedo asegurar que yo me lo paso pipa, ¿eh? Yo disfruto una barbaridad. Paso horas y horas programando hasta que mi mujer me estira de las orejas y me saca. Y me saca a costa de, espera un momento que ya está y es en ese momento que llevas 3 horas intentando resolver algo y en el momento que estás a punto de levantarte, ¡pum!, lo resuelves. Y entonces ya es, bueno, 5 minutitos más y...
Sí, es así, es así. La verdad es que a mí también, ya te digo, a mí a nivel personal me gusta.
Esos 5 minutitos han llevado muchos divorcios, ¿eh?
Efectivamente.
Sí, totalmente de acuerdo. Pues nada, tenemos que meter la asignatura pendiente, Pedro. Hay que darle caña a Python a tope. Hay que marcar un proyecto. Aquí hay que comprometerse con un proyecto, un pequeño proyecto al menos, y pues hacerlo.
Hombre, a mí ya me habéis dejado claro cuál es mi proyecto. Ahora mirad vosotros el vuestro.
Uf, yo tengo muchos, ¿eh? Pero el de Python ya las he dicho, ya está empezado. Ahora lo que queda es acabarlo. Y tengo algún otro también ahí que le voy a dar un tirón ahí en Semana Santa.
Pero hablamos de un proyecto con cara y ojos. O sea, yo quiero que me digas, oye, mira, voy a hacer una aplicación que conecte con Dropbox, haga una copia en iOS. Yo quiero algo palpable, que nosotros veamos palpable.
¿Te refieres a mí?
Claro, hay que comprometerse con algo, ¿eh? Hay que empezar a pensar algo una semana de plazo y decir, bueno, vamos a hacer esto. Y hay que tirar por ahí, ¿no? ¿Sí o no, Lorenzo? Hay que hacer algo así.
Así que yo voy a buscarle la sintonía al podcast, así, eso para la semana que viene.
Oye, pues lo que sí que molaría es montar algún tema. Yo lo estaba pensando, porque hay gente que en Mac, por ejemplo, tiene con el workflow, el famoso workflow, tiene automatizado tareas para subir el podcast y demás. Porque sí que es verdad que yo, por ejemplo, con Blogger es un poco complejo porque tienes que entrar al blog, lo que te decía, ¿no? Tienes que hacer la publicación de forma manual, que la intención de Jekyll era también utilizar Markdown. Y después automatizar de alguna manera el hecho que subas el audio, el MP3, el Markdown, que lo subas todo automático. Y eso sí que estaría chulo.
Hombre, eso cuenta que si tú cuentas que si tengo que hacer un podcast, algo tengo que hacer para que sea muy sencillo, ¿eh? Porque si no yo al final me canso. Si es algo muy repetitivo, siempre termino por hacer o algún script o alguna aplicación o algo similar.
Sí, porque es un palo, ¿eh? De forma manual, yo subir el MP3, subes el MP3, lo que te digo, todo el proceso es bastante lento y la verdad es que te echa muy para atrás. Yo por eso el podcast este de Ubuntu se ha retrasado tanto porque no encuentro el momento y hay que buscar eso, la forma automatizada. Pues mira, ese sería un proyecto, Pedro.
Uf, yo tengo por ahí otros pendientes. Si queréis, os cuento uno que me vais a correr a gorrazos, pero es así.
A ver, adelante, a ver. Tienes ahí la nota preparada, la sorpresa de la semana.
No, no, esta no es una sorpresa. Esta es. Me estoy leyendo el Quijote. Sí, es vergonzoso, no me lo había leído, pero nunca es tarde para terminar.
O sea, que al final te está leyendo el Quijote, ¿verdad? Tal como te he dicho antes.
Sí, no sé, no te había oído que me lo habías dicho, pero sí, me estoy leyendo el Quijote, voy capítulo a capítulo. Al principio incluso tenía un proyecto de resumir capítulos en tweets, pero uf, luego dejé lo de los tweets y simplemente me lo quiero leer, me lo quiero leer y ya está, a ver si en estos días le meto un buen arreón y me lo leo.
No, pues yo ya digo, yo no me voy marcando proyectos, yo voy haciendo tal como me caliento con una cosa, voy por una cosa, voy por otra. Yo os digo, ahora he estado con lo de la Raspberry Pi, y es cierto que ya no es que se estén acabando los temas, ¿no? Porque no se acaban, pero quiero decir que ahora he parado con lo de Jekyll, no, lo de LaTeX, estoy esperando los podcasts de Lorenzo y nada, pues ya, pues no sé, vosotros mismos, si queréis, dejamos aquí el podcast.
Yo por mí sí, ¿eh? Que yo mañana me tengo que levantar temprano. El que lo tenga que escuchar se va a volver loco, ¿eh?
Es la clave. Nosotros tenemos que decir siempre algo al final. Y aquí se nos ha escapado. No tenemos sorteo, no tenemos nada. Tenemos que dejar algo. Bueno, tenemos ¿verdad? El sorteo del SAI de la Raspberry Pi, del grupo. Entonces, tenemos que. No vamos a decir nada. Decir algo siempre, Lorenzo. Nosotros siempre al final del podcast decimos algo para saber quién llega hasta el final del podcast, ¿eh? Eso es lo interesante. A ver quién nos escucha y quién no.
¿Y qué se puede sortear?
No sé, la verdad es que no tenemos nada que sortear. Está lo del SAI, pero podríamos cambiar la frase a ver si alguien publica algo, pero no hay nada preparado.
Me da 2 puntos sorteo, yo quiero poner algo.
Pues sí, que ponga en Twitter, ¿no? Almohadilla, 2 puntos, ¿eh? 2 puntos para sorteo. A ver qué pasa, a ver quién llega hasta aquí. Pues nada, sin más, pues yo creo que lo dejamos. Nada, ha sido un placer. Yo, sobre todo, pues eso, hablar con los dos. Primero con Pedro, tuve la ocasión la semana pasada, que ya es un placer, lo conozco, pues eso. Os conozco de hace poco tiempo. Yo creo que hay que decir que la gente que no esté en Telegram, pasada Telegram, o sea, yo a Lorenzo pues lo vengo siguiendo desde hace años a través del blog. Y pues eso ha sido una suerte el tener Telegram y a través de ahí pues poder interactuar con él. Que sí que es cierto que quizás hay correo electrónico y tal, pero no sé, el correo electrónico es un poco más a la distancia, ¿no? Y gracias a, pues eso, a Telegram, pues estamos todos más cerca. O sea, tanto los podcasters, gente, sobre todo la comunidad Linux, que hay, o sea, era aquello que piensas, ostras, ¿no? Yo soy usuario de Linux, soy el único en el mundo, y entras aquí a Telegram y dices, madre mía, ¿aquí quién no usa Linux, no? Y bueno, pues está genial. Así que, bueno, sin más, pues eso, daros las gracias a los dos. Y nada, pues nos vamos escuchando el podcast. Así que, bueno, sin más, pues nos escuchamos. Venga, un saludo a todos. Venga, buenas noches.
Venga, un saludo.
Ha sido un placer, Lorenzo. Bueno.
Venga, igualmente.
Venga, adiós.